Acertijo.
Les traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Y esa sonrisa de la Gioconda?
Esa sonrisa es de felicidad, porque estoy de vuelta contigo y con los oyentes de Radio Martí y con los oyentes de Tempranito y de Mañana. Aquí estoy, qué bueno. De nuevo.
Me dejaste abandonado solo en las tinieblas de la noche.
Te tuve que dejar abandonado porque esa situación era imperiosa que estuviera presente. Así
pero
que,
no te cabe un alpiste, tienes una
no
hora en la
No me cabe
alegría.
Un alfiler. Feliz por mi hijo y por todos los muchachos que lograron graduarse en este año 2021, un año que tuvieron que enfrentarse a las clases online, donde todo cambió, la vida les cambió. Hay chicos que pudieron adaptarse, hay muchos que tuvieron dificultades, pero feliz. No paré de llorar desde que comenzaron a presentar la ceremonia, las flores, todo el adorno, hasta el final. Muy feliz por mi hijo.
¿Cuántos años
tiene tu hijo? Mi hijo tiene 17 años.
17
años. Y bueno, se graduó, señores, de lo que allá se conoce como el preuniversitario. Aquí es el high school con sus diferentes características, pero es así. Fue un año difícil para todos los estudiantes, yo creo que en todo el mundo. Y superar todo eso, comenzar a dar clases por Zoom aquí fue, vaya, los padres nos volvimos profesores también. Y eso ayuda mucho, ¿no?
Profesores, y nos volvimos locos.
Y nos volvimos locos, y todavía, porque el curso, bueno, ya terminó, pero todavía me quedan días con la más chica. Pero nada, feliz de estar de nuevo con ustedes.
Pues muchas felicidades.
Gracias.
Qué bueno. 6:03 de la mañana, señores, tiempo de noticias aquí en Radio Martí con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. Continúa en la oscuridad la detención de la activista que fue agredida por el vocero oficialista Humberto López. Escuchemos los detalles con Yolanda Huerga.
La activista Yeilis Torres Cruz ha estado encarcelada cerca de 30 días sin que se conozcan apenas detalles sobre su reclusión. Se encuentra en el cuartel general del Departamento Técnico de Investigaciones, ubicado en Cien y Aldabodo de La Habana, uno de los centros de detención más temidos de la isla.
Lo que sí sabemos es que ella está injustamente detenida, desde dos puntos de vista, porque ni este señor es un funcionario público, ni un agente del orden público, ni realmente ha cometido nada para que se convirtieran en ningún delito, como para meter preso a la persona.
Explicó el abogado independiente Edilio Hernández.
Cuando más, sería un delito contra el honor, y eso sería difamación o algo eso que no se tipifica en ese caso. Y lo otro sería algo público en la vía pública que no tiene que ver con la instrucción penal de nada de eso. E incluso el que cometió desorden público, lesiones, fue él contra ella. Ella no fue la que cometió ni el delito ni la acción violenta, la acción punitiva, ¿no? En este caso, constitutiva de delito, ni de ninguna discordia social ni cívica.
Torres Cruz, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue agredida por el vocero del régimen, Humberto López, luego de que ella lo abordara en la vía pública y le cuestionara asuntos de su vida privada, tal como él hace contra artistas y activistas en su programa del noticiero de televisión. El incidente quedó plasmado en un video divulgado en Facebook. En la grabación consta cómo el presentador oficialista le arrebata el celular de forma violenta. El Tribunal Provincial Popular Popular de La Habana negó el 13 de mayo un recurso de habeas corpus interpuesto a favor del activista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y Luis Manuel Otero Alcántara, el líder del Movimiento San Isidro, y la activista Carolina Barrero fueron detenidos ayer domingo al intentar visitar en su residencia a la periodista independiente Iliana Hernández, quien se encuentra sitiada por la policía política desde hace 2 meses. A través de su cuenta de Twitter, Alcántara publicó: "Nos detuvieron a Carolina Barrero y a mí impidiéndonos visitar a nuestra amiga Iliana Hernández en su casa, donde está retenida ilegalmente por el régimen cubano". Por su parte, Barrero publicó en su cuenta de Facebook que la soltaron horas después en casa de su familia en el Cerro, en La Habana, y escribió: "¿Qué necesidad hay de todo esto? ¿Cuál es el delito en visitar a una persona? Pero sobre todo, ¿qué derecho les confiere la autoridad de tener preso a alguien sin justificación legal? Esa autoridad no es legítima, está desacreditada por el irrespeto a los derechos y a la propia ley", concluyó Barrero, amenazada y acosada por la policía política del régimen. Y decenas de activistas, periodistas y miembros de la sociedad civil cubana se reunieron el sábado en la noche frente a la Embajada de Cuba en Washington, D.C., para exigir la liberación de los presos políticos, el cese de la represión y el fin de la dictadura más longeva del hemisferio occidental. Desde horas de la mañana, los exiliados protestaron pacíficamente en el Meridian Hyde Park con las injusticias cometidas por el régimen de los Castro, con banderas cubanas, carteles con mensajes por el respeto de los derechos humanos e imágenes de los detenidos arbitrariamente por sus ideas políticas. Los cubanos iniciaron esta jornada de protesta. En la noche, los exiliados se concentraron frente a la embajada castrista y proyectaron sobre la fachada del edificio imágenes de los presos políticos. Además, colocaron velas por la libertad de Cuba en las inmediaciones de la sede y alzaron sus voces reclamando una Cuba libre sin comunismo, abajo la dictadura y derechos para todos, así como insultos contra Miguel Díaz-Canel. Y el avión de la vicepresidenta Kamala Harris tuvo que regresar el domingo tras un problema técnico cuando la vicepresidenta de los Estados Unidos despegó hacia Guatemala en su primer viaje internacional. Más detalles en este informe de la AFP.
La vicepresidenta de Estados Unidos partió desde la base aérea Andrews con destino a Guatemala en su primer viaje internacional, pero poco después de haber despegado, la aeronave tuvo que regresar a la pista. Estoy bien, todos rezamos un poco, pero estamos bien. Una reportera a bordo del avión, el Air Force Two, describió un ruido inusual del tren de aterrizaje durante el despegue. La portavoz de Harris señaló que se trató de un problema técnico y no hubo grandes problemas de seguridad. Tras hora y media de espera, la vicepresidenta partió finalmente a bordo de otro avión.
Y Amnistía Internacional denunció que en 2 días el gobernante Daniel Ortega ha detenido arbitrariamente a 2 contendientes a la presidencia de Nicaragua. La represión violenta de su gobierno se sigue profundizando con el fin de extender su poder a perpetuidad. Cada vez más los derechos humanos del pueblo nicaragüense están en riesgo, así lo advirtió Amnistía Internacional. Y la activista Cho Hang Tung salió en libertad bajo fianza tras haber sido detenida el pasado viernes en Hong Kong, acusada de promocionar la vetada vigilia anual que se celebraba cada año en recuerdo a las víctimas de la matanza de Tiananmen. Chou, vicepresidenta de la Alianza de Hong Kong en apoyo a los movimientos patrióticos y democráticos de China, salió el sábado en la noche en libertad tras pagar una fianza de $1,300. Fue un arresto injusto y preventivo, dijo Chou a la prensa. La abogada y activista fue detenida en la mañana del viernes tras asegurar que encendería una vela donde todo el mundo pueda verla para conmemorar el 32 aniversario de Tiananmen, cuya vigilia en Hong Kong fue prohibida por la policía por 2º año consecutivo. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy bueno. Ah, no, ¿verdad? Que ya saludé. No, ya, no. Ya saludé.
Bueno, pero saludo, o sea, a los que se van incorporando ahora.
Muy buenos días, señores, otra vez. Si nos acaban de sintonizar, son las 6:10 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González. Aquí estamos los mismiticos del año pasado en los controles. Si se porta bien técnico de audio y si supera las expectativas, ingeniero de sonido, Teud Giró. el productor del programa, Elpidio Valdés, y tenemos también a Ariadne González y Jorge Jauregui y Lázaro Domínguez y Edemio Navas y cualquier persona que se quiera sumar. ¿Te acuerdas? Ahora, ¿te acuerdas? ¿Tú te acuerdas aquel personaje que decía súmate? Y las tiritas blancas en la cabeza con aquello de súmate y...
Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Muy buenos días, un saludo para Ángel. Apareció. El ángel de la guarda, que bueno, me ha mandado un mensaje aquí y me ha encantado y estoy muy feliz de saber de nuevo de Ángel. Y gracias a Sheila, que hizo el favor de servir de puente entre Ángel y Tempranito de Mañana. Así que un beso enorme para él. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com.
Sí, señor. 6:11 minutos de la mañana. ¿Qué pasó un día como hoy? Como hoy, 7 de junio del año... Bueno, hoy estamos en el 2021.
Sí.
Pero ¿qué pasó un día como hoy hace años? Años, pero años atrás. Bueno, en 1762 fue la toma de La Habana por los ingleses. La escuadra inglesa abrió fuego a cañonazos contra la fortaleza del Morro.
Esta efeméride siempre no te ha parecido muy interesante a ti. ¿No te has puesto a pensar cómo hubiera sido el curso de la historia?
¿Qué clase de...? No, no hubiera sido un curso, hubiera sido un course.
Ajá. Estuviéramos tomando
esto, té a las 3 de la tarde, así como el meñique parado, así.
Sí, muy inglés todo.
Muy inglés.
Quizás hubiese hasta neblina también ahora en Cuba.
Muchacha, neblina.
¿Quién sabe?
Y estuviéramos, qué sé yo, cazando los montes, liebres y zorros montados
historia,
a caballo.
La historia es complicada.
Jugando hockey.
Niña, una cultura, imagínate tú, qué cosa.
Bueno,
yo siempre pienso en esto, yo siempre pienso en esto.
¿Tú estarías presa?
¿Qué? ¿Por qué?
Porque si, si por la derecha manejas mal, por la izquierda es un accidente tras otro.
No, pero te imaginas qué desarrollo. ¿Qué desarrollo hubiese tenido la isla? Bueno, vamos a dejarlo.
Si fuéramos caballero de la orden, cualquier orden, pero fuéramos...
Por Lady. ¿Sabes?
Lady.
Lady Exilda.
Lady
Lady Palmer. Mira qué lindo suena eso.
No.
Lady Palmer.
Vinieron al trabajo en Rolls Royce.
Muchachos, qué desarrollo. Vamos a estar pensando eso porque nos va a dar sofocación aquí temprano. 1882, nace Alberto Villalón en Santiago de Cuba, guitarrista e intérprete del género de la trova. Fue un compositor destacado. Sus éxitos más conocidos: Yo reiré cuando tú llores, La palmerida, Boda negra y Penas y flores.
Y en 1934, el Congreso de Estados Unidos pasa la ley de bancarrota para corporaciones, que permite a las empresas privadas reorganizarse con el consentimiento de sus acreedores.
Bueno, y para los que les gusta esto de los programas, estos programas donde se regalan cosas, en el año 1955 se transmite el primer programa de la televisión norteamericana que se llamaba Jaco, La pregunta de los $64,000. Que se convirtió en un gran éxito y fue el primero de los grandes programas de concursos donde el público gana dinero. 9500, ¿cómo se llamaba?
9550. Jiki Quintana.
Jiki Quintana,
cuando ganaba decía, ¡correcto!
Sí.
Y te dan un viaje a...
Un viaje a los países.
A los países.
A los países, 9550.
Dime tú. Bueno, un día como hoy también del año 1943, un caza submarino de la Marina de Guerra cubana hundió en el estrecho de la Florida a un submarino alemán durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Lo hundió? Bueno, si estaba bajo el agua.
Bueno, lo hundió más.
lo hundió más.
Un poquitico más. En el año 1975, escuchen esto, señores, la empresa japonesa Sony presenta la videograbadora Betamax. ¿Cómo ha pasado los años, la vuelta que da la vida?
Ay, no, esa efeméride no la ve, que me parece que soy viejo.
La empresa Sony en el año 1975 presenta la videograbadora Betamax para la venta al público. Es la primera videograbadora para uso en el hogar. ¿Cómo han cambiado los
tiempos?
Ya
me echaste a perder el día. Ya me echaste a perder el día.
Mira, cómo han pasado los años, la vuelta es que da la vida.
Chica, tú no tenías la graduación de más nadie hoy, vieja.
No, ¿cómo falta? Dale.
Qué barbaridad. 6:15, imagínese usted. Y ahora viene Carolina Morales Arpiza, digo Viñoli, para hablarnos de ciencia y tecnología en el siglo, bueno, en el que estamos, ya no sé ni en qué siglo estamos.
Fitbit introduce en sus relojes un medidor de temperatura de la piel y un electrocardiograma. En este tiempo de pandemia, las firmas de tecnología se reinventan y Fitbit no podía ser menos. Comprometida con la salud desde el principio, la firma especializada en dispositivos de monitorización física no podía conformarse este año con lanzar solo una simple actualización de sus relojes y pulseras. Salud holística, ese es el concepto que Fitbit ha querido desarrollar en esta ocasión. Y a ese concepto se ajusta su nueva generación de wearables, vestibles en inglés. El primer dispositivo presentado es Fitbit Sense, un smartwatch capaz de medir y manejar los niveles de estrés del usuario y de detectar varios síntomas de enfermedad. Mide la temperatura de la piel, entre otras cosas, y también las manifestaciones físicas del estrés que muestran la mayor parte de las personas. Otro aspecto crítico es el corazón, fuente de muchas enfermedades. Ahora, Sense es capaz de hacer un electrocardiograma del usuario, como ya lo hace la última versión del Apple Watch, al que por cierto se parece bastante. El electro se puede guardar o enviar al médico para que lo valore debidamente. El dispositivo también mide nuestra temperatura corporal, y no solo cuando se lo pedimos, sino continuamente, de forma que dispondremos de gráficas de cómo nuestra temperatura varía a lo largo del día. Para acceder a todos estos parámetros, por supuesto, deberemos primero introducir nuestros datos, sexo, edad, etc., ya que muchos indicadores no son idénticos para todas las personas. Pero si es solo la monitorización de nuestra actividad lo que nos interesa, puede que nuestro dispositivo sea el nuevo Versa 3, un nuevo reloj especializado en medir nuestra actividad física y en el que se han incorporado importantes novedades. El GPS integrado nos permite, por ejemplo, trazar circuitos en un mapa con nuestro recorrido y medir la intensidad de nuestro ejercicio en cada momento. Con Amazon y Alexa incorporados, podemos darle directamente instrucciones de voz. Con él, además, podemos responder directamente llamadas o realizarlas.
6:18 de la mañana. Gracias a Carolina Morales Viñoli por ese segmento de tecnología que se diferencia muchísimo de lo que tú estabas diciendo. Porque
bueno,
yo recuerdo.
Eso es actual.
Yo no sé si tú te acuerdas, pero cuando yo era jovencito, que vi la primera videocasetera, no la cámara, el donde tú metías el casete para ver la película. Aquello era como si fuera una mesita de noche. Uh-huh. Era un traste que era una maleta de la escuela al campo, vaya.
Pero así han pasado los tiempos y mira ahora mismo la tecnología cómo va. Que con un reloj, y estábamos hablando de eso aquí, te mide todo. Sabe por dónde tú vas, te cuentas los pasos, cómo está tu corazón, dónde estás ubicado, el GPS, cuáles son tus gustos. Estábamos hablando de todo eso, cómo con el marketing, empresas como Amazon saben cuáles son tus preferencias comerciales, qué es lo que más te gusta comprar. Y de momento, ¿no te ha pasado que has estado conversando, por ejemplo, con tu hijo? Y tu hijo te está hablando de que quiere, por ejemplo, un teléfono nuevo. Y de momento usted abre su computadora y va, por ejemplo, a una red social, por ejemplo, Facebook, y comienzan a aparecerte anuncios de ese teléfono del cual tú estabas hablando con tu hijo.
Bueno, no me ha pasado.
A mí me ha pasado. Yo he estado conversando con personas. Bueno, hijo, lo que tú tengas, por favor, pero tienes un teléfono, por favor, pero tienes Google. Y tú buscas, y tú estás hablando de eso, y a muchas personas les ha pasado que de momento, y si buscas en Google determinado artículo y vas a alguna red social, pues comienzan también a aparecerte anuncios que tienen que ver con lo que tú estás buscando en Google. Todo está conectado, todo tiene una interrelación, y sí, los tiempos
han cambiado. Sí, hay programas inteligentes, porque por ejemplo, una cosa que yo hago es que compro muchos libros a través de la computadora, de
programas. Y googleas.
Y entonces, cuando estoy ya otra vez dentro del programa me dice, mira, tenemos este y tenemos aquel, y este se parece a aquel y el otro, y dale,
y
dale.
Y tú
dale,
no lo has buscado todavía.
Yo no lo he buscado y me lo están ofreciendo.
Porque tienen ese principio de búsqueda de lo que a ti realmente te interesa. Es así, mira cómo va la cosa. Amazon ha lanzado un comunicado de que, por ejemplo, tú tienes un dispositivo electrónico como Alexa, y yo tengo uno, y que se van a poder compartir. ¿A ti que te gusta esto? ¿A ti que te gusta robarte Wi-Fi de tus vecinos?
No, la cuenta de Netflix, pero el Wi-Fi
pero
no.
El Wi-Fi no. Ajá, algo Netflix, así. Bueno, Netflix. Pues que esas cuentas van a poder estar en determinado lugar conectados. Es decir, que mis dispositivos van a poder estar conectados con los tuyos, aunque yo no me sepa la contraseña, la clave de tu acceso a Internet. Y la gente está pegando el grito en el cielo. ¿Cómo yo voy a dejar? Como yo no quiero que nadie sepa mis gustos, mis preferencias, a no ser yo. Pero es para tener eso de vista. Es marketing total. Pero el mundo va como va, Jaco. Asusta, sí. Pero ahí va.
De hecho, hay una persona que no voy a decir el nombre, no vaya a ser que la confunda y meta la pata, pero un jefe de una corporación de esta súper grande que estaba dando, no sé si era una charla o era una foto, no sé si era video o era una fotografía. Entonces él se vira de espaldas a la computadora y está hablando, y ahí es donde está, creo que es una foto. Uh-huh. Entonces la cámara de la computadora él la tenía tapada con un papelito, uh-huh, con goma de eso, sí, la tenía tapada. Uh-huh. Obviamente la gente se percató de eso y dijo, si fulano, que es fulano,
tiene tapado,
tapa la cámara de la computadora, es porque a lo mejor él sabe que aunque no lo esté grabando, sí lo está grabando. O sea, sí, pero no, no, pero sí.
Ajá, sí, sí.
Entonces, por eso es que hay gente que desconecta los aparatos o tapa las cámaras o no hace eso de que la Alexa tuya se contacte con la mía, sí, porque hay un cortocircuito. Y cuando digo cortocircuito, lo estoy poniendo entre comillas, y entonces información que yo no necesito saber de ti, y viceversa, empezamos a conocerla y pierde privacidad.
La tiene la compañía esta, y eso, información es poder, cualquier tipo de información. Mira, en el medio de la pandemia que se han tenido que hacer tantas reuniones por Zoom, todos los videos que han salido de personas que piensan que no están en la cámara, de personas que piensan que no los están escuchando, y todas las cosas, claro, que han pasado, han dicho cosas que no tenían que decir, han hecho cosas frente a la cámara que no había que hacer.
Pero a ti no te han llamado por teléfono a ver si tú dices, dime, hello, es que... Y sientes y después de buenas a primeras sientes una conversación, y a la persona, uh-huh, X que está en el directorio telefónico, su teléfono, el tuyo, te llama por accidente y tú te pones a oír la conversación y tú dices, me llamó por accidente, y cuelgas, ¿no?
Y cuelgas.
Pero ya ahí tú estás oyendo una conversación privada así que no mismo, te corresponde. O sea que esos errores...
nada, Jaco, que
nada, que con un teléfono viejo de había que darle vuelta cero.
De la Betamax a lo que está pasando en el día de hoy.
Pero tú viste qué ventaja teníamos cuando teníamos los teléfonos aquellos de disco que le das la vuelta al cero. Así tú mismo. No llamabas a nadie. Pero habían cruces.
Habían cruces. No, y tenías que tener la libretica con todos los teléfonos anotados ahí, señores. Y nada, y cuando tú le cuentas esto a tus hijos, que son de la era del desarrollo, te dicen así, no, pero si
en Cuba yo me sabía el teléfono de memoria de los cines de barrio que estaban cerca de donde yo vivía, yo me sabía el teléfono de los cines.
Y ahora no te sabes el teléfono tuyo.
Yo ahora no sé el teléfono mío. Cuando me preguntan el teléfono, tengo que llenar alguna planilla.
Baja tu teléfono. Espérate un momento.
Espérate, chenche por chenche, Guanajuato.
No sabemos los teléfonos de las personas más allegadas.
Nos estamos embruteciendo. Sí. O sea, los aparatos se están volviendo inteligentes.
Pero el ser humano, no. Por favor, no, porque somos dependientes. Nos estamos convirtiendo en personas dependientes totalmente de un equipo. Totalmente. Pero el desarrollo hay que vivir. Hay que seguirlo, Jaco, y hay que verlo con espíritu positivo y pensar que nada, que hay que seguir para adelante.
Oye, no es que neguemos el desarrollo, porque fíjate, el otro día yo estaba en casa de una persona de visita y me empezó a doler la cabeza y yo dije, caramba, déjame ver si voy a casa de fulano para que me tome la presión, un médico que yo conozco. Uh-huh. Y me dicen, no, espérate, que yo tengo un aparato aquí que toma la presión.
Punto.
Entonces, a veces la mente tuya todavía está arcaica. Me duele la cabeza, tendré la presión alta, tengo que ir o a los bomberos, o a la farmacia, o no, al médico, o a un cuerpo de guardia. No.
Te venden todo, tienes de todo.
Y tienes el aparato en la casa, te lo pones y tú dices, tengo la presión alta y tal.
Y punto. Hay quien no va al médico y googlea y me duele la cabeza, ¿por qué me duele la cabeza? ¿Ya? Y punto. Y si me están saliendo canas, también pregunto, ¿por qué me están saliendo canas?
6:25 de la mañana, una persona que no le duele la cabeza a esta hora porque ya él se levantó a las 2 de la mañana, se paró en la azotea, se chupó el dedo, levantó el dedo.
No, estás equivocado. No.
¿Él no hace eso?
No, hijo, no. Si él está súper conectado a la tecnología.
¿Él tiene una computadora?
Si hay algo que está súper conectado a la tecnología, es todo lo que tiene que ver con el tiempo, y Lázaro sabe eso.
Ah, pues
muchísimo.
Yo pensaba que él hacía así.
Y, no es verdad,
y
Lázaro.
Una gotica de saliva.
¿Cuánto te ayuda la tecnología para en esta mañana decirnos cómo está el tiempo?
Bueno, primero te diré especialmente a
Lázaro,
Alfredo,
Lázaro,
que es el hombre, ¿no?
Lázaro, oye.
¿Cómo que Alfredo, que es el hombre?
Pero claro,
espérate,
que sí, tú no eres hombre.
No.
No, porque tú eres la mujer. Tú.
Y entonces yo tengo que escuchar tus respuestas de segunda, porque, ¿y ese machismo? A mí tú me respondes primero, Lázaro Domínguez.
Oye,
ay, señor, oye, felicidades por lo de tu hijo.
Gracias.
Y que hayas tenido un... Bueno, aquí todo el mundo te deseo un día muy lindo.
Gracias.
Y bueno, saludos para ustedes dos, un abrazo muy fuertote esta mañana, y también para Teudi y Fuentes Viñoli y los amigos de Radio Martí. Y tengo para Alfredo. Alfredo, dime. Sorpréndete.
A ver, dime.
Tú sabes que Lazarito tuvo la posibilidad, yo tenía 16 años cuando eso, era todo un jovencito, conoció al Clase. El Clase era un cocinero de allí del Observatorio de Casablanca, lo que ahora es el Instituto de Meteorología. Y el Clase estuvo en la fragata del hundimiento del submarino alemán. Mira. Ay, me encantaba cómo me hablaban esas anécdotas de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y yo disfrutaba de todo eso. Y ahora el pésame a Teudi, que ahora hoy pudiera tener un jaguar, a Fuentevignoli, que pudiera tener un Aston Martin.
Ya.
Tú, Alfredo, pudieras tener un Rolls Royce y los ingleses no hubieran cambiado a la Florida por La Habana. Y hoy Exilda tomaría el té a las 3 de la tarde.
Con el meñique parado así.
Mira cómo hubo gente perjudicada con el cambio.
Muy lady, yo muy lady.
Sí. Te imaginas el té tomando el té. Ay. Nada de cafecito.
Y tú dando parte del tiempo en inglés.
Ay, Dios mío. Bueno, pues nada, se cambiaron la Florida por La Habana. ¿Quién iba a pensar eso? Es como los rusos que cambiaron la Alaska por 25 millones, la Luisiana se la compraron a los franceses también por algo parecido. Los americanos han hecho un buen negocio siempre.
La historia.
Pero los españoles cambiar La Habana. Bueno, es que La Habana, los ingleses ya no les convenía La Habana ya, porque no. Aunque abrieron el mercado a todo el mundo, en ese año, en 1872, todos los barcos del mundo podían entrar a La Habana, sí. Que los españoles eran bastante restringidos en el mercado, sí. Y la gente estaba contenta con el mercado. Pero bueno, pues hicieron el cambio. Y bueno, después de ese cambio vamos al estado del tiempo, que dice que mientras las computadoras del Centro de Huracanes de Miami continúan mostrando la absoluta tranquilidad en el área del Atlántico y del Caribe, sin embargo indican el surgimiento de un centro de bajas presiones en las aguas del Pacífico a unos 600 kilómetros al suroeste de la ciudad de Manzanillo, en las costas mexicanas, y que está reportando una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Se recuerde, mis amigos de Radio Martí, que esto es solo información. El Pacífico, nada que tiene que ver para los intereses de Cuba y del sur de la Florida. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con una muy discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas en horas de la tarde, más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas estuvieron esta madrugada entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este 20 a 30 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Exilde y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, se fue la primera media hora de este programa, y yo no sé, señores, cómo vendrá este verano, pero al menos aquí, por lo menos en el sur de la Florida, específicamente en Miami, todavía sopla de vez en cuando un vientecito que no nos hace sentir tanto calor, pero nos da la impresión de que lo que se nos avecina es bastante caluroso.
Pero este fin de semana mucho calor, mucho. Estaba en 80, 81. ¿Tú no tenías calor? ¿Dónde tú estabas?
Estaba...
¿En una piscina?
No.
¿Pero estabas en tu casa?
Sí, estaba...
¿Como niño bueno?
Sí.
¿Con aire acondicionado?
Sí.
¿Y fuiste al mercado este fin de semana?
No.
¿No? Pero cuando tú vas al mercado, va el comisionado, señores, es como el... A ver, ¿cómo decirlo? Como el del Poder Popular, podemos decirlo así. Va el comisionado al mercado donde tú compras, a sí, presentarte. Te voy a explicar por qué voy por esto. A explicarte, mira, esta carne que está aquí de res viene de tal lugar y la acaban de matar y todas estas cosas. Y mira, aquí está para la venta.
Sí, y organiza la cola también.
Y organiza la cola también. Tú sabes por dónde yo voy.
Y la policía es...
Bueno, mira, los campesinos, el titular de muchos sitios esta mañana es campesinos cubanos sacrifican sus primeras reses. ¿Y por qué te hablo de esto? Tú sabes, todo esto que dijeron que podían matar reses y vender para el consumo popular. Y estos campesinos dicen que es un orgullo, son campesinos de Camagüey que comenzaron a vender sus primeras reses luego de que el gobierno eliminara esto de la prohibición que pesaba sobre los campesinos de disponer de la carne y la leche de sus animales. Y estos ganaderos que ya han podido matar sus reses y vendérsela a la población, la palabra es, estamos orgullosos. Pero lo más bonito es que a la primera venta acudieron el primer secretario del partido en la provincia, así como las máximas autoridades del gobierno y la agricultura.
Teníamos que haber mandado un corresponsal ahí.
Pero señores...
Oye, qué noticia.
Señores, por favor... 2021.
Pero.
Lo dejo ahí.
No, compañerecita, tú lo ves desde un punto de vista equivocado.
2021.
No, compañerecita.
Un acto para la gente que pueda. De reafirmación ganadera.
Reafirmación carnívora.
De reafirmación ganadera a esta altura. A esta altura.
Compañerecita.
¿Qué va? No puedo con esto.
Está muy trastornada.
No. Sí, muy capitalista yo.
6:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, en un mensaje grabado, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, advierte al gobernante Miguel Díaz-Canel que no podrá seguir aplastando las ansias de libertad del pueblo cubano. A continuación, publicamos fragmentos del mensaje.
Téngale miedo al juicio de la historia, que será implacable si no rectifica a tiempo. Libere a los presos políticos, ponga fin a la represión y convoque elecciones libres con todas las garantías necesarias. Hágalo pronto, se le acaba el tiempo. El pueblo continuará liberándose del miedo producto de 6 décadas de terrorismo de Estado y terminará en las calles exigiendo el fin de la tiranía. La creciente represión ordenada por usted o por Raúl Castro, de la cual de todas maneras es totalmente responsable, no podrá contener por mucho tiempo las ansias de libertad de un pueblo cansado de opresión y miseria. seria. Usted tiene dos opciones. Sigue siendo verdugo del pueblo y termina huyendo como Fulgencio Batista, o en prisión como Slobodan Milosevic. O se pone de parte del pueblo y facilita la transición a la democracia. Si toma conciencia y se pone del lado correcto, no solamente se redimirá, el pueblo y la historia se lo reconocerán debidamente.
Y el Centro de Asesoría Legal Cubalex expuso irregularidades en el caso contra el rapero Michael Castillo, conocido como Los Sorbo, activista del Movimiento San Isidro, que ha alcanzado notoriedad internacional por su participación en la canción Patria y Vida. Cubalex recuerda que Los Sorbo fue arrestado el 18 de mayo mientras estaba en su casa almorzando, se lo llevaron sin camisa y sin zapatos, y durante 13 días estuvo en desaparición forzada y su paradero fue desconocido hasta el 31 de mayo. Cuando se supo que había sido trasladado a la prisión 5.5 de Pinar del Río. Durante este tiempo, ni la seguridad del Estado ni la policía dieron razones sobre Michael o los motivos de su detención. Incluso, la policía política fue a su casa y decomisó sus teléfonos celulares sin orden de registro ni acta de ocupación, agregó Cubalex. El centro legal denuncia además que Los Sorbo está encarcelado lejos de su lugar de residencia, lo que dificulta el acceso a su abogado y las visitas familiares debido a la distancia y las restricciones por el COVID-19. Y el Observatorio de Libertad Académica, OLA por sus siglas, presentó su octavo informe sobre la violación de los derechos de libertad académica y autonomía universitaria en Cuba y reiteró que la persecución política e ideológica en las instituciones académicas en la isla ha sido una táctica represiva desde el comienzo de la dictadura castrista. El informe de OLA, una entidad con sede en la Universidad Sergio Arboleda en Colombia, presentó los casos históricos del profesor Amador Perfecto Blanco Hernández y la entonces próxima a graduarse estudiante Yamisleidy Gómez Llanes, ambos ocurridos en el Instituto Superior Pedagógico Félix Varela. Como casos actuales, el instituto analizó lo ocurrido con el investigador agregado del INOR y profesor del Departamento de Bioquímica de la Universidad de La Habana, Óscar Antonio Casanella Saint Blancard, y Félix Llerena, estudiante de primer año para ese entonces de marxismo, leninismo e historia en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. Y en Venezuela, el embajador de los Estados Unidos para ese país, James Story, negó este fin de semana que el gobierno estadounidense no donaría vacunas contra el COVID-19 al país sudamericano, luego que el gobernante venezolano Nicolás Maduro denunciara lo que describió como la persecución del gobierno de Joe Biden en Caracas. Nuestra corresponsal Aymara Lorenzo obtuvo las declaraciones del diplomático estadounidense sobre esta noticia.
Casi 12 horas de fila hicieron venezolanos de todas las edades, quienes probando suerte se plantaron en la fila del Hotel Alba Caracas con la esperanza de ser vacunados. Luego de franquear la reja que los separaba de la vacuna, los venezolanos fueron divididos por edad. Y a partir de ahí lo que les tocaba era esperar el turno para ser vacunados en una de las 25 estaciones dispuestas para tal fin. Estados Unidos anunció la distribución de las primeras 25 de las 80 millones de dosis que donará antes de finales de junio. 19 millones al COVAX, 6 entre al menos 14 países de América Latina, entre los que no figura Venezuela.
Obviamente, cuando anunciamos que no había vacunas para donaciones para Venezuela, no quiere decir que jamás o nunca vamos a tener vacunas para Venezuela. Es solamente que en esta primera ronda, Venezuela no encuentra en esta lista. ¿Y por qué? Porque carece de una transparencia en este momento de la entrega de las vacunas a las personas que necesitan.
El régimen inició esta segunda jornada de vacunación en medio de la amenaza de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional avance en una investigación en su contra por crímenes de lesa humanidad. Tanto la oposición como la comunidad internacional han denunciado discriminación en el acceso a las vacunas como una forma más de control político de cara a unas elecciones convocadas por el régimen previstas para noviembre. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y Brasil implementó un programa de reubicación de los migrantes venezolanos considerada como exitosa por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Se trata de la Operación Acogida, que consiste en trasladar a los migrantes que se encuentran en pequeñas ciudades a grandes centros urbanos donde ya se les ha coordinado previamente desde un refugio temporal hasta una opción de trabajo. De los casi 6 millones de venezolanos migrantes y refugiados que se encuentran fuera de su país, cifras recientes de la OEA indican que un poco más de 260 mil están en Brasil. La mayoría de ellos hacen su primera escala en el estado de Roraima, pero se encuentran con el obstáculo de que las oportunidades de trabajo son limitadas. Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6 y bueno, si esperan un poquito más, le digo la hora exacta, como son, cosas como son, 6:40 de la mañana, tiempo exacto. Entonces,
las cosas como
vienen,
son.
Vienen los comisionados aquí al Sedano, a Wendicia, a Poble, a Presidente, a cualquiera de los mercados que hay aquí, y viene el jefe de la policía y el primer secretario y el presidente del Partido Republicano, el Demócrata, los Verdes, todo, y dice, compañero... Poeta.
En el marco de esta actividad.
La carne que ustedes están comiendo vienen honrosamente del sur de la Florida y la vaca la mataron a las 4
menos cuarto. Fulano, y es un orgullo para nosotros que ustedes estén comprando esta carne aquí. Y así mismo pasa con el sobrecumplimiento de la campaña de la fresa en Homestead y todo eso. No, señores, no pasa. No pasa, y aquí estábamos comentando y diciendo que como una cosa, señores, que es normal en cualquier país del mundo, la venta de alimentos, hasta eso lo convierten en una campaña.
En un triunfo, un logro.
En un logro, en un orgullo.
Ay, Dios mío.
En un orgullo vender carne de res. Lo idóneo es que todas las personas tuvieran acceso a esa carne de res, que estuviera en los mercados como tiene que estar. No sé los precios, te estaba comentando, no sé a cuánto están vendiendo esta carne, no sé, estoy viendo fotos, parece que se hizo como en una feria o algo así, pero no es normal, señores, no es normal nada de esto.
Yo le estaba...
Es lo real maravilloso, es Macondo, no sé dónde ponerlo.
A Exilda, cuando estábamos en las noticias, de que recuerdo hace unos cuantos años ya que Fidel le hizo una clausura a la cosecha de la papa, y yo miraba aquello y decía, caballero, ¿qué presidente del mundo le hace una clausura a la cosecha de la papa o de la fresa, lo que sea? Imagínense ustedes por un momento que el presidente de los Estados Unidos, no, el presidente no, vamos a ponerlo más bajito.
Pues no más bajito.
El gobernador del estado.
Del estado.
Diga, caballero, la venta de lechuga en el estado es un orgullo para los floridanos, o la venta de naranja.
De naranja.
Tenemos 55 millones de naranjas que nuestros trabajadores las han contado y vamos a exportar. Caballero, el gobernador no está para eso, por Dios, el gobernador. A nadie, ningún consumidor le importa de dónde viene el producto. El consumidor lo que quiere es con su dinero ir al mercado y comprar. Se acabó. Como comprar flores, por ejemplo. Yo voy a comprar flores y yo lo que quiero es ver las flores y decir, se las voy a regalar a mi mamá, a Exilda, a una novia, a una amiguita que tengo a dos lados de la cuadra.
Como tú tienes amiguita.
Pero lo que quiero es comprar flores, ¿verdad? Y entonces, ¿quién es el encargado de conseguir esas flores? El Rorro.
Buenos días.
Buenos días. Hello.
¡Ey!
¡Ey! ¿Se cayó?
¿Qué pasó ahí?
¿Se cayó? ¿Cómo que se cayó?
¿Cómo?
Yeah. Ya, ahora
no,
sí.
No te escuchábamos. Es que Jaco no te deja hablar, él es así.
No. Decimos en Colombia, habla más que un perdido cuando lo encuentran.
¡Qué bueno esto
es! ¿Cómo es el dicho que no lo pude escuchar?
Habla más que un perdido cuando lo encuentres.
ese es Jacomino.
Muchachos, buenos días.
Buenos días, bien, ¿y tú?
¿Qué tal?
Por aquí, ahí para Jaco que busque, voy por el highway, Charleston Highway, que es el mismo 17, entre South Carolina y Savannah.
Savannah y Carolina del Sur, qué bonito.
Puro árboles, pura vegetación, verde, bien bonito. Bueno, estaban hablando ustedes de la tecnología.
Sí.
En mi trabajo se exige, o sea, yo personalmente lo aplico, yo soy una de las personas que, o sea, yo peleo en mi trabajo por las personas, inclusive en la carretera las personas que manejan y textean.
Sí.
Entonces, con el nuevo servicio que hay, yo un día le demostraba a mis jefes en el Departamento de Seguridad que yo, si yo quiero saber de un mensaje que me han mandado, sin necesidad de mirar el teléfono, me lo pueden leer. Quiero mandar un mensaje, lo puedo mandar sin necesidad de teclear el teléfono. Yo los quiero llamar a ustedes, solamente le digo a mi secretaria Siri, le digo, por favor, llámame a Jacome y a Silde, y ahí mismo corre a llamarlos porque... Pero dice, no, están ocupados, es imposible hablar con ellos, si quiere le comunico al presidente de los Estados Unidos, es más fácil que hablar con
ellos. Claro. Sí, la tecnología ayuda mucho.
Y también yo soy como Jaco, mi novia me pelea, me dice, ¿y esos números? ¿Y usted por qué no lo tiene? ¿Y usted con quién habla tanto? Habla, porque yo soy de las personas a la antigua, me gusta tener... grabarme todavía los números de teléfono. Yo soy de las personas que me grabo los números de teléfono, acostumbro a grabarme los números de teléfono.
Sí. ¿Te los aprendes?
Sí.
Sí. Tú sabes, Rolo,
una
cosa que yo tengo por costumbre hacer durante décadas, no años, muchas décadas. Yo tengo una libreta, como el tiempo de antes, donde tengo anotado todas las cosas importantes. Esa libreta, nunca yo la saco de la casa para que nunca se me pierda. Se me puede perder, pero
si
dentro
tienes,
de la casa.
Pero si tienes un teléfono donde puedes guardar tus contactos.
No, porque yo sé
porque
de
tú
gente
eres, tú eres
que
como
ha perdido el teléfono.
Tú eres como el tema. Yo soy de esos amantes a la antigua.
Yo le pido perdón ahí al Childe, pero yo soy como Jabo. Yo también tengo una libretica donde anoto todo.
Ay, ustedes dos.
No, de verdad. Yo soy una de las personas que por ejemplo, ustedes nunca me verán que yo les mande un mensaje por las redes sociales, porque no tengo redes sociales. Estoy hablando con un compañero diciéndome, no, pero yo compro todo por internet. Le decía, no, yo soy de las personas que me gusta ir a la tienda y mirar un par de zapatos, y si me gusta me los pongo, y si no, yo soy un poquito como enchapado adelante.
Yo lo compro todo, no te voy a hacer una lista de todo lo que compro por internet, porque no vamos a terminar hoy, pero sí.
Rorro,
¿por
dónde vas?
Me encanta la tecnología.
¿Por dónde vas? ¿Hello? ¿Se nos fue?
Se nos fue. Sí.
Ah, se nos fue. Caramba.
Quizás por problemas tecnológicos también, quizás está pasando por donde no hay internet.
Bueno, él dijo que iba por la 17. Estoy buscando aquí a ver cómo está el tráfico para decírselo. No, aquí no sé el tráfico, aunque pudiera averiguarlo, pero me demoro un poquito más, pero por curiosidad, para saber dónde va el Rorro manejando. Bueno, atención en la carretera, 6:47 de la mañana. Tiempo del segmento de salud con la doctora Marixa Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de la fobia. La fobia es un tipo de trastorno de ansiedad. Es un temor fuerte e irracional de algo que representa poco o ningún peligro real. Existen muchísimos tipos de fobias, debo decirle que casi 200. La acrofobia, por ejemplo, es el temor a las alturas. La agorafobia es el temor a los lugares públicos. Y la claustrofobia es el temor a los espacios cerrados. Si se siente ansioso e inseguro de las situaciones sociales cotidianas, usted podría tener una fobia social. Otras fobias comunes incluyen los túneles, conducir en autopistas muy anchas, el agua, volar, los animales y la sangre. Las personas con fobias intentan evitar lo que les provoca miedo. Si eso no es posible, pueden sentir entonces pues esa sensación de pánico y ansiedad, ese miedo muchas veces que no se puede controlar. Esto ocasiona entonces ya algo más físico en órganos y sistemas, porque todo comienza en la mente y en las emociones. Y me refiero a la taquicardia, cuando el corazón late muy rápido, por ejemplo, puede incluir hasta falta de aire, temblores, sudoraciones frías fuertes, un fuerte deseo de huir. En general, las fobias comienzan en la niñez o en la adolescencia. Y si no se tratan a tiempo, pues continúan durante la edad adulta y así de por vida. Las causas de las fobias no se comprenden todavía muy bien, pero sí se sabe que a veces pueden ser hereditarias, lo que siempre le digo. De la herencia y los factores genéticos, nadie nos salva. El tratamiento ayuda a la mayoría de las personas con fobias. Entre las opciones se encuentran medicamentos, por supuesto, indicados por un especialista en el tema, y me refiero a un psiquiatra, y también los psicólogos podrían hacer una buena labor. Muchas veces, si usted acude primero que todo a un psicólogo y este le indica psicoterapias o terapias individuales, también podrían ser terapias de grupo, quizás no tendría la necesidad de acudir entonces al especialista psiquiatra que le indique un medicamento. Dependiendo de la intensidad y el tipo de fobia que presenta cada paciente, entonces es que se puede determinar si hace falta combinar la psicoterapia con los medicamentos que el psiquiatra pueda indicar. Hay fobias que pueden ser específicas y simples y otras que son más complejas y con años de más duración. Por ejemplo, las fobias comunes, entre otras que mencionamos anteriormente, es estar en lugares donde es difícil escapar, como estar entre multitudes, puentes, o estar solo a la intemperie en una terraza en el exterior a una altura muy grande. También la fobia a la sangre, inyecciones y otros procedimientos médicos. La fobia a ciertos animales, como por ejemplo los sapos y los ratones, lugares altos, insectos o arañas, fobia a los relámpagos. Así que todo se puede tratar a tiempo y liberarle a usted de ese miedo que le causa trastornos en sus órganos y sistemas. Consulte con su médico. Seguimos mañana, Dios mediante.
6:50 de la mañana. Muchísimas gracias a la doctora Marixa Fuentes.
Estaba hablando de las fobias y existe la fobia a la tecnología. Se llama tecnofobia.
Tú sabes que el teléfono de Viñoli, que es un iPhone, tiene incorporado esta ayuda de Siri, que la llama, le dice, tiene reconocimiento facial. El teléfono se abre, ¿no?
Sí.
El teléfono, cuando le ve la cara a Viñoli, dice... A la boca, la misma cara. La misma cara, todos los días la misma cara.
El teléfono. ¿Sabes? Esto de la tecnofobia, Jaco, tiene que ver por el miedo irracional a todo lo que tenga que ver con la tecnología y el entorno digital. Y hay personas que sí, que no quieren y que viven como ustedes, como tú y el Rorro. Pero no, ustedes utilizan la tecnología porque él está utilizando la tecnología cuando va de viaje, cuando está trabajando, y tú la utilizas muchísimo también aquí. Pero hay personas que no quieren saber de nada que tenga que ver con la tecnología, no quieren tocar ni tan siquiera un teléfono de estos modernos. Y eso existe, es una fobia. Hay gente que tiene fobia como Exilda las ranas, y hay gente que tiene fobias más, pánico. Más, no se te ocurra, más sofisticado que es el miedo este a la tecnología. Así que nada, para que haya mundo tiene que haber de todo. Pero fobia al deporte no hay, ¿verdad?
Y también le tienen fobia a las ancas de rana.
¡Ay, qué asco! Por favor, no me hables de eso, no me hables de esos animales que me da cosa.
Crack, crack. 6:52 de la mañana. Tiempo de noticias deportivas con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a Silda, y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, señores, anoche el cubano-americano Luis Cubarias se esmeró, se preparó, trabajó incansablemente en las últimas semanas en el gimnasio. Esto fue allá en Las Vegas, en el gimnasio del entrenador cubano Ismael Salas. Y el resultado sorprendió a muchos al robarle el show ayer anoche a un gran campeón de boxeo profesional, el norteamericano Floyd Mayweather Jr., quien regresó al ring en pleito de exhibición de entrenamiento en un cartel que se realizó anoche aquí en la ciudad de Miami, en el Dolphin Stadium, donde juega el equipo de los Dolphins de fútbol americano. Arias, de la división mediana hasta 160 libras, brindó realmente una exhibición de boxeo agresivo, combativo, todo el tiempo. Tuvo varios resbalones por la lluvia caída anoche aquí en Miami. El ring se mojó y esperó que Arias cayera a la lona tres veces, el norteamericano, pensando que era por un golpe, pero era por resbalones. Perdió el equilibrio varias veces debido a la lluvia que cayó ahí en el ring. Pese a que tenía techo, bueno, por el aire se mojó un poco la lona del cuadrilátero. Sin embargo, el cubano recibió un injusto conteo de protección, que más bien fue un resbalón en su combate contra el norteamericano Jared Hur, quien perdió por decisión dividida en 10 rounds contra el cubano Arias, por un peleador que fue campeón mundial de las 154 libras. El juez Toby Tamarkin se fue por Arias 96-93, al igual que Mark Streisand 97-93, mientras que el tercer juez se inclinó por Hur 95-94. Desde el inicio del pleito, Arias mostró ese boxeo que gusta a los fanáticos y por supuesto a los televidentes de la pequeña pantalla que tuvieron la posibilidad de ver esta pelea, un peleador agresivo, un fajador incansable, el cubano Arias, quien nació en Milwaukee. Su padre es cubano, su mamá nicaragüense, pero bueno, ha señalado varias veces que su corazón está en Cuba. Con un boxeo en la corta y media distancias, además con un golpeo a los planos bajos y derechas cortas a la cara de Hur, además de swings efectivos, Arias demostró que pese a salir debajo en las apuestas, cuando hay buena preparación, se pueden esperar resultados positivos, y esto fue lo que le pasó anoche al cubano Arias. Hur, pese a tener mayor estatura y brazos más largos que Arias, no pudo con el empuje del cubano. Desde el segundo asalto, el peleador cubano tuvo momentos difíciles. Se le abrieron 2 heridas en su cara que sangraron durante el resto del pleito. Así que una gran victoria del cubano, que está en una división realmente muy difícil, el peso mediano, que tiene como líderes a nivel global al kazajo Gennady Golovkin, Triple T, a los norteamericanos Yermal Charlo y Demetrius Andrade, al británico Chris Eubank y al cubano Eric Landilara, el actual campeón de las 160 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. A propósito, anoche Lara estuvo al lado del ring apoyando ahí todo el tiempo a Arias, y Lara perdió hace 3 años precisamente con Hur por decisión dividida en un combate realmente muy polémico. Con esta victoria, el cubanito Arias tiene 19 triunfos con 2 derrotas, mientras que Hur terminó ahora con 24 éxitos, 2 derrotas, y ha ganado 16 por la vía rápida. Y en ese cartel realizado anoche aquí en Miami, el ex campeón mundial de varias divisiones, el norteamericano Floyd Mayweather Jr., regresó al ring, pero en combate de exhibición ante el youtuber norteamericano Logan Paul. No hubo jueces en esta exhibición, por lo tanto, no vimos ni vencedor ni perdedor, pero el money, como se le dice a Mayweather, dominó los 8 rounds ante Paul, que le llevó una diferencia de 34 libras, realmente casi nada. Floyd se retiró con 50 victorias sin derrota, de las cuales ha ganado 27 por la vía rápida. Y reitero, su peso corporal fue apenas de 155 libras por 189 Logan Paul. Y bueno, como todos conocen, en el caso de Floyd, le ganó al cubano Lorenzo Aragón discutiendo medalla de bronce en el torneo de boxeo de los Juegos Olímpicos efectuados en 1996 en Atlanta, aquí en Estados Unidos. Y en baloncesto, anoche los Clippers ganó, señores, ganó la serie 4-3 ante el Dallas y avanzó a la segunda ronda. Más informaciones deportivas con la labor de los peloteros cubanos de ayer domingo sobre las 7:52. Buenos días.
Un saludo a los oyentes de Tempranito. Yo soy Carolina Morales y Alejandro y yo les tenemos para hoy en Café Digital. Solo basta con una foto de los ojos y 3 segundos. Así es la nueva tecnología para detectar el COVID-19. Facebook comienza a enseñarle a su inteligencia artificial a olvidar información. El Big Data es uno de los temas más importantes para los negocios de hoy, sobre todo aquellos que quieren destacar en su mercado. El experto en análisis de datos, Jorge Peña, nos ayuda a entender este tema en Café Digital. Y si quieren saber más de ciencia y tecnología, no olviden sintonizar hoy Café Digital a las 9 de la mañana por Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta,
les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m, nuestro querido productor Fuentes Viñoli acaba de hacer entrada aquí. Perdón, este perfume Intoxicación 360. Ay, Dios mío, por Dios. Encita, sigue tú, por Dios.
Ah, nada, aquí estamos 7:00 a.m. Un saludito, Jaco, a los oyentes. Me están dando quejas de ti.
A lo mejor vamos a hablar de la misma persona. Bueno, me están dando quejas de ti. Porque me molesté el viernes y bloqueé a una persona.
Me están dando quejas de ti, eso no puede volver a ocurrir. No. Puede volver a ocurrir. Dice Héctor de la ciudad que ese progresa. Mismo. Que tú ese lo querías bloquear, aquí no se bloquea a nadie. Y menos uno de mis oyentes favoritos. Ese cuidadito. Mismo.
Porque él estuvo involucrado en esa pelea donde aquí le meten el flechazo por el
ten
talón.
Ten cuidado con los oyentes de acá de Tempranito. Feliz, contentísima, no me cabe un alfiler de que Ángel, mi ángel de la guarda, apareció. Eso merece una fanfarria. Ángel, welcome back.
Compañero Ángel estaba
de nuevo. Bienvenido, Ángel, welcome.
Compañero Ángel estaba
en el marco de esa actividad.
En la reunión del 60 aniversario de los órganos de ya tú sabes qué órganos
de
hay,
lo que de las cosas que no se nombran aquí. Ángel, qué felicidad saber de ti, Ángel. Dice Ángel que le tiene fobia a los relámpagos y que no le gustan las serpientes, porque estábamos pero hablando Ángel de fobia, pero ves, no tiene fobia Tempranito de mañana. Pero no, si no nos ha cogido miedo a ninguno de los
relámpago todo. Pasa así.
Pero hay personas que le tienen pánico.
No, Ángel, ¿tú le tienes miedo al relámpago o al trueno?
Ah, a lo que sea, parece.
No, porque la luz no hace nada. La
bueno,
luz
te, pero sí, pero
bueno,
hay la, no,
si
a
la
que,
luz te
a
coge...
No le gusta para nada. El cubano de Finlandia, por supuesto, que tiene que estarnos escuchando y dice muy buenos días. Y estábamos hablando de qué, por qué viene este comentario del cubano.
Es que ¿de qué bobería estábamos
no,
hablando
No, es que
nosotros
son muchos temas, pero... Estábamos hablando de las cámaras.
De las cámaras.
De vigilancia, bueno, y algo así. ¿Era algo de esto?
Tú sabes que yo no sé si se habrá molestado, pero el día que tú no viniste, yo dije que el cubano de Finlandia le había pedido la bicicleta que él tiene para regalársela a mi sobrina.
Ay,
no
por
sé
favor.
Si se molestó.
Dice el cubano de Finlandia que las cámaras en Cuba, las Alexas, cuando las hablamos Alexas. De Alexa, que las Alexas en Cuba tienen dos piernas y se esconden detrás de las puertas y las ventanas. Yo le puse que son cámaras de vigilancia antigua. Gracias a todos ustedes por escribir.
Las presidentas del comité.
Sí.
7:03 a.m, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, el integrante del Movimiento San Isidro, Michael Castillo Pérez, conocido como Los Sorbo, quien está confinado en una cárcel de Pinar del Río, instó a través de su cuenta de Facebook al pueblo cubano a que escuchen otra música, especialmente el nuevo tema musical Otra Mañana, que canta a dúo con el también rapero y activista El Funky. En una de las pocas llamadas permitidas desde la cárcel de Pinar del Río, pidió que dijéramos a las personas que escucharan su música. Haremos más que eso, haremos una mediateca donde intercambiamos Calemos, los videos hechos por Angelo y otros amigos con temas menos conocidos, acompañados de portadas creadas por Julio Llopis, temas como el funky y temas en solitario, dijeron en la cuenta de Facebook del rapero contestatario. El gobierno de La Habana está acusando a Los Orbo de atentado, desórdenes públicos y evasión de presos o detenidos. Y el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho fue detenido el sábado por la Policía Nacional Revolucionaria cuando se dirigía a la vivienda de la periodista independiente Ileana Hernández, quien va a cumplir ya 2 meses en arresto domiciliario ilegal. Hernández narró a través de Radio Martí cómo se produjo la detención del periodista Valdés Cocho, quien ha apoyado abiertamente al movimiento San Isidro y ha hecho reclamos a favor de la comunidad LGBTIQ.
Venía Héctor Luis a visitarme y fue detenido ahí en la esquina de mi casa por uno de los represores y la policía, y a mí también intentaron detenerme cuando yo salía a firmar todo lo que estaba pasando. A mi mamá la amenazaron, le dijeron que si no entraba que se la iban a llevar. Al Corcho lo llevaron aquí a Cojímar, luego lo montaron en otra patrulla y se lo llevaron para Infante Manglar, ahí en el cerro, y lo amenazaron, le pusieron una carta de advertencia supuestamente por violar el cerco policial, como si ellos estuvieran aquí legalmente. Todos sabemos que lo que están haciendo conmigo es ilegal. O sea, eso que están haciendo, ya van 59 días ya sitiada, no hay ninguna orden, yo no tengo ninguna condena, a mí no me han hecho ningún juicio, él no ha violado ningún cerco policial. Entonces, todas las personas que pasan por aquí, por mi casa, han violado algún cerco policial, todo el que viene a mi casa ha violado algún cerco policial, porque a mi casa han venido personas, lo que pasa es que como ellos no lo conocen, no los detienen. Pero a Héctor, como es conocido, lo detuvieron. O sea, yo estoy aquí presa en mi casa, presa ilegalmente.
61 días ya cumple la periodista Ileana Hernández, retenida ilegalmente en su domicilio. En otra información, el músico cubano Arturo Sandoval, considerado uno de los mejores trompetistas del mundo, lamentó que los cubanos en la isla están viviendo en la miseria por culpa de los gobernantes de Cuba. Nuestra colega Karen Caballero conversó con él sobre sus vivencias en el exilio, su carrera musical y la importancia de su familia en el éxito personal y profesional. Les ofrecemos un fragmento de esta entrevista y su mensaje al pueblo cubano.
El concierto que ofreció Sandoval en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami fue justo después de que se presentara el capítulo dedicado al consagrado músico de la serie producida por Vilaplana Films y el canal 41 América TV, Leyendas del Exilio. Pero antes de subir a brillar en el escenario, Sandoval se sentó con su trompeta en mano en esa entrevista con Radio Televisión Martí. Y lo que sería un breve intercambio se convirtió en una amena conversación que abarcó temas como su trayectoria como cubano exiliado que comenzó de cero en Estados Unidos.
En Cuba grabé un disquito, Mala Muerte, que salió en Legré, que creo que hicieron 25 copias y se vendieron entre los parientes del estudio de Legré. Eso fue todo. En muchos años de trabajo, un solo disco. Desde que llegué aquí he grabado 46 álbumes.
Un mensaje para el pueblo en Cuba: este cubano por un momento olvidó el poco tiempo y sin titubear le habló directamente a ese pueblo que vive en la tierra que también a él lo vio nacer.
No se puede aguantar más, es que es demasiado ya, no solamente el hambre, es el atropello, es la desesperanza. La vida es una sola y se les va a ir en la miseria, en la desesperanza. Mis padres vinieron en una balsa con 70 y pico de años cada uno, porque el gobierno le rompió los pasaportes y le rompió los pasajes y se los botó en la basura. Y no los dejaron viajar, teniendo la visa que me las otorgó a mí el Departamento de Estado norteamericano.
Karen Caballero, Radio Televisión Martí.
Y tras la visita del secretario de Estado Anthony Blinken a Centroamérica, Estados Unidos reconoce que la lucha contra la corrupción es un aspecto clave para abordar y reducir las causas de la migración irregular a su territorio. Así lo indicaron la subsecretaria de Estado Julie Chong y el enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, durante una conferencia de prensa telefónica en la cual participaron periodistas de La Voz de América. La corrupción es uno de los principales impulsores de la migración masiva desde Centroamérica porque socava las condiciones que promueven un crecimiento de base amplia, aclaró Zúñiga a los periodistas. El funcionario añadió que existe una demanda popular muy fuerte de rendición de cuentas, transparencia y esfuerzos para combatir la impunidad por parte de la población centroamericana. Las declaraciones de Zúñiga se dan luego de la visita de 2 días a principios de junio del secretario Blinken a Costa Rica, en el cual pudo conversar con representantes de Centroamérica y México. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:09 de la mañana. Exilda, tú trajiste tu cartera ahí. ¿La tienes aquí o la dejaste aquí,
no,
en el...
Pero tú no quieras meterte en mi cartera. Bucear en la cartera de una mujer.
Puede haber hasta una ratonera.
Es lo más peligroso que hay en este mundo. No se te ocurra nunca.
No, yo no, eso no.
Nunca.
No, no le cojo ni el peso.
Cuando te digan, búscame ahí en mi cartera, no. Tú dices, no, yo no sé dónde está la cartera. Yo no he visto nada, yo no quiero saber nada de eso. Consejo de mujer. Nunca no, metas no. La mano en la cartera de una mujer. No.
Asesina.
No se te ocurra.
Sale todo menos lo que uno está buscando.
Muchacho, ten cuidado. Eso es campo minado.
Bueno, más o menos, ¿cuántas carterillas tú trajiste? ¿Cuánto dinero tú trajiste?
Mira, yo más casi menos. Nunca.
Pero trajiste menudo bastante.
Yo no sé, yo tengo muchas cosas en mi cartera, no sé. No. En mi cartera física, porque la cartera tiene un monedero, tiene una cartera para los cosméticos, tiene una cartera... Ah, eso, cartera, como dentro de las carteras.
¿Cómo se llama la muñequita rusa esa? Aquello la babushka,
la matriusca. Bueno, tiene una cartera para el maquillaje, tiene una cartera para equipos que cargo, tiene monedero, tiene sombrillas, tiene...
Un par de zapatos por si llueve, por, si
no,
inunda
no,
el,
sí, es verdad.
Si inunda el parqueo.
Sí, es verdad, también.
Pero eso tiene rueditas, entonces... No.
Es una maleta.
Tú vienes con una maleta de viaje. Eso tiene rueditas. Chica, yo te hice una pregunta muy sencilla. Ajá,
no, era. Eso es complicado. La cartera de una mujer es lo más complicado que puede haber en este mundo. No se te ocurra, Gaco.
Bueno, tú
eso,
crees...
Eso es misterio. ¿Tú crees que... Una película de terror y misterio. Nunca se te ocurra. Puedes,
me metí en camisa 11 varas.
Puede aparecer un dulce de la semana pasada.
¿Tú crees que tú tengas ahí... Vaya, déjame ir al grano. ¿Tú crees que tengas 46 millones de dólares en la cartera?
No llego a tanto, mi calderilla no llega a tanto.
Vamos a
tengo hacer... algo, pero no llega ya.
No te lo digo porque están
y
vendiendo.
Y si lo tuviera en el banco.
En el banco.
Y, ¿qué están vendiendo?
Están vendiendo una casa, pero no es una casa. Uh-huh. Ahora me vas a decir que vaya, es otra vez tú con el boxeo. Tú sabes, bueno, tú no sabes, pero no importa. De boxeo hubo un boxeador muy famoso, está entre los mejores del mundo. Sugar Ray Leonard, sí, está vendiendo su casa, sí, en 46 millones de dólares. Y entonces yo dije, bueno, pues déjame ver si hago una vaquita, o sea, una colecta, y empiezo a recoger. Oye esto, como dice Tres Patines. Uh-huh. La propiedad está inspirada en las villas florentinas y fue diseñada por un arquitecto cuyo trabajo incluye la creación de mansiones para estrellas de alto perfil como Tom Brady, el jugador de fútbol americano, sí, y su esposa, la modelo Giselle Blanchet. Si la finca se vende al precio que se pide actualmente, será una de las ventas más caras de la historia de la comunidad, según dijo el periódico Los Angeles Times. Ajá. Estoy mirando la fotografía y me da la impresión de que las fotografías de la casa de Ray Leonard no es la casa de Ray Leonard, sino que es un museo en París o lo que sea, porque o en Italia.
Porque es muy grande.
Porque sumamente decorado, bello, qué sé yo. Bueno, la casa principal...
El que puede, querido.
Sí, señor. Sí, lo que dan los golpes, ¿eh? Uh-huh. Dice, la casa principal tiene una superficie de 16.700 pies cuadrados. Incluye un... Y ahora agárrate la peluca. Una sala familiar de 2 pisos. Una magnífica sala de estar y un comedor formales, una sala de proyección, una cocina gourmet y un solarium. Con un total de 7 dormitorios, la suite presidencial es el máximo refugio con vistas al océano y a las montañas. En los terrenos de la finca, porque claro, es la casa más la finca, se incluye...
Eso es muy grande, ¿no?
Una cancha de... Yo no tengo ni para comprar la cancha de tenis. Se incluye una cancha de tenis iluminada. Si me dejaran poner una casita de campaña en la cancha de tenis. Una pista automotriz de entrada, piscina y una casa de invitados completa. O sea, que también en el patio tiene otra casa para los invitados, para que los invitados no estén dentro de la casa principal. Bueno, y aquí habla
para que no,
de...
Para que no molesten.
Para que no molesten. ¿Qué te parece eso? ¿La fotografía?
No, hijo, no, fotografía. No me hables de eso. Además, eso para limpiarlo es un problema.
De aquí en eso se sucia, va a ir a pasar más años.
La gente no se verá en mucho tiempo, ¿no?
Pero es que esto es para...
Tú vives ahí, pero no ves al resto de la familia, ¿no?
Yo no sé si esta casa es para
al menos que,
o para
que,
filmar una película.
Que pongas una cita y digas, todo el mundo en el salón familiar, no en la segunda planta, por favor, en la primera planta, todo el mundo a las 9 de la noche. Y nos vemos
ven
ahí.
Ven acá, tengo una idea. Y...
Tú no estás haciéndole casa a Teudy el Magnífico. Tú no tienes ninguna idea. Las ideas las pone Teudy Giró y te está hablando.
7:15.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos apoya al pueblo de Birmania mientras continúan protestando por el golpe militar del 1 de febrero, que derrocó al gobierno democráticamente elegido de Birmania, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Apoyamos al pueblo de Birmania y apoyamos su derecho a reunirse pacíficamente, incluso su derecho a protestar pacíficamente en apoyo del gobierno elegido democráticamente. Apoyamos el derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de buscar, recibir y difundir información, tanto en línea como sin conexión. Estados Unidos ha condenado enérgicamente el golpe del 1 de febrero y sigue exigiendo el restablecimiento del poder del gobierno elegido democráticamente, la liberación de todos los detenidos y el cese de los ataques contra periodistas, activistas y otros miembros de la sociedad civil. Hemos pedido la máxima moderación y hemos dejado claro a la Junta Militar que la violencia contra el pueblo es inaceptable y no será tolerada. Los Estados Unidos ha galvanizado una amplia coalición de socios y aliados para presionar al ejército para que revierta sus acciones. El 11 de febrero, los Estados Unidos sancionaron a 10 oficiales militares actuales y anteriores involucrados en el golpe y a 3 empresas extractivas birmanas de propiedad o compañías controladas por los militares. Además, los Estados Unidos está revisando su asistencia que beneficia al gobierno birmano. Sin embargo, los Estados Unidos continúa con nuestro firme apoyo al pueblo de Birmania y la asistencia humanitaria, la atención médica, la atención a la sociedad civil y otros programas que benefician al pueblo birmano. En respuesta al golpe, USAID inmediatamente dirigió aproximadamente 42,4 millones de dólares de ayuda fuera del trabajo que habría beneficiado al gobierno de Birmania. Estos fondos serán dirigidos hacia actividades que apoyen al pueblo birmano, aumentando la capacidad de la sociedad civil para proteger la democracia, reforzando los medios independientes y promoviendo la paz y la reconciliación en las regiones afectadas por la violencia. Los Estados Unidos también continuará brindando asistencia humanitaria que salva las vidas de Rohingya y a otras poblaciones vulnerables. Los Estados Unidos no vacilará en su apoyo al pueblo de Birmania y sus aspiraciones de democracia, libertad y prosperidad. Esa es nuestra prioridad, dijo el portavoz Price, apoyar al pueblo de Birmania, junto con nuestros aliados, nuestros socios de ideas afines, sin dejar ninguna duda para el pueblo de Birmania, mientras continúan ellos expresando sus aspiraciones de un retorno a la democracia.
A Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete, 19 minutos de la mañana. Y lo que se me estaba ocurriendo cuando estaba mirando las fotografías de la casa, de la mansión que está vendiendo Sugar Ray Leonard.
Te la vas a regalar.
Es que deberíamos, cuando salga de aquí voy a hablar con el jefe y voy a decirle que por qué no rentamos la casa para hacer tempranito y de mañana.
Es un hotel. Entonces, la foto que tú me acabas de enseñar es un hotel. Eso es abusivo.
¿Tú crees que me vas a decir que no?
Claro, por supuesto. Pero te he escrito una de tus admiradoras.
¿Cuál de ellas? Porque tengo varias.
Ah, una que tienes por el oriente de Cuba.
Estrella.
Ah,
la estrella
esa
que tengo en el Paseo de la Fama de Santiago de Holguín y de Manzanillo.
Bueno, tú cuídate. Bueno, pero te mandan muchísimos abrazos y
muchas gracias, Estrella.
Y muchos saludos. De cubana de Finlandia, no te voy a decir lo que
cuélgale,
dice.
Cuélgale.
No, no voy a bloquear a nadie.
Cuélgale,
Ángel, no, dice Ángel que mi cartera no tiene lo que tiene en la mochila de él. Dice que él lleva hasta un radio. Ya, ahí me ganaste.
Señores, las carteras aquí, yo no sé allá porque yo no me acuerdo, pero aquí usted puede hacer pesas con la cartera,
sí,
de una mujer.
Sí, es verdad.
Porque tienen todo.
Y es muy peligroso para la salud. Los médicos te dicen que intentes cargar lo menos posible en el hombro esas carteras, pero las mujeres no aprendemos para nada. Para nada.
Es un saco de papa lo que ustedes llevan.
No, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, dice Miguel, el del delantal.
El del delantal.
Que se va a comprar esa casa hoy mismo y nos las va a regalar. Con un delantal y una tanqueta y raqueta de tenis, la compro. Si usted ve eso, Miguel, usted, bueno, puede que si tiene la plata se la gaste, pero por favor, necesita un equipo multidisciplinario para atender esa casa.
Sí. Cómprate una casa en Hialeah, donde tráfico todo el día.
Justamente por eso.
El tema de comprar.
Donde está esta casa no pasa ni un carro.
No pasa.
No pasa nada.
No pasa ni las nubes.
Nada va a pasar por ahí.
El tema de comprar una, o sea, si usted tiene que, si va a comprar una casa de 48 millones de dólares, tiene que tener muchos millones más, porque el mantenimiento.
¿Para qué?
No, Exilda, para que la gente en Cuba se ubique. El mantenimiento de una casa de esta te cuesta miles de dólares al mes, porque tú tienes que contratar empleados para que trabajen en esa. Sí, los impuestos vienen después.
Pero cuando ya te compras esa casa es porque tienes mucho dinero, ¿no? Porque te estás dando el gustazo de comprar esta casa que es carísima y tienes algo más, un poquitico más.
Pero mira, vamos a decir cómo funciona esto.
Un poquitico más.
Tú llegas ahora a casa de Ray Leonard, ¿no? Y entonces te acercas a la verja de afuera, tocas el intercomunicador. Y de adentro no te va a contestar Ray Sugar Leonard.
Y no
te va a contestar
pasar.
Una persona que trabaja en la casa y te dice, dígame. Y entonces le dice, no, vengo a ver a Ray
no
Sugar
Leonard. No es que no te van a dejar llegar ahí a tocar el timbre. Va a estar el de seguridad y te va a decir, por favor, apártese.
También.
Ya ese es un empleado.
Ya ese es un empleado. Pero suponiendo que sea una cerca alta, sí, ¿no? Cuando te abren aquel portón, tú entras. Ray Sugar Leonard no es el que te va a abrir la puerta.
No, por supuesto.
Te va a abrir la puerta a un empleado de la casa. Entonces tiene gente en la cocina. Entonces tiene que te limpia la piscina o las
el
piscinas.
El jardinero.
Tú tienes un ejército.
Si hay
de
bebé,
personas,
tiene que tener una
manejadora.
Una nana. Como
la nana. Entonces, por lo menos 5 personas trabajando diario.
¿5,000?
Te dije un número bajito. Por lo menos 5 personas trabajando diario ahí. Son 5 sueldos. Y después viene lo que Viñoli dijo: el impuesto. Porque tienes que pagar el impuesto de la casa, porque aquí todo el mundo paga impuestos, aun cuando la casa sea tuya.
Claro.
Que no tengas que pagar la mensualidad, que ya la casa es tuya. De todas maneras, se paga impuestos sobre la propiedad. Cuando tú haces así, le metes la punta al lápiz, que llegas al final, son miles y
pero
miles
no
y miles.
Pero no tienes problemas. Y quizás no, la está claro vendiendo no. Porque ni la vive, ni porque, o porque quizás ya no es para lo que lo compró en algún momento. Como pasa con muchísimos famosos que compran casas acá en Miami de vacaciones. Y llega el momento en que viene y dice, ya, bueno, ya no quiero más esa casa, la voy a vender.
Uh-huh.
Es un dinerito más que tienen ahí. Bueno, algo más.
Claro, ¿no? Claro.
Qué envidia. Bueno, nada, envidia sana, señores. Porque eso, envidia de la buena, porque eso es lo bueno de vivir en un país libre, ¿no?
Y, por cierto,
donde tú te puedas destacar y ganar tu dinero y comprarte lo que tú quieras. Lo que tú quieras.
Por cierto, estás mirando aquí la foto, hay una maceta de piedra aquí de lo más bonita. ¿Cuánto costará? Voy a llamar a Chubarray.
Solamente a ver la maceta.
A ver la maceta esa, si me la vende. A lo mejor cuesta $5,000 la maceta.
El mundo existe, señores, el mundo existe, nada. Existe.
Pero tú sabes que hay muchos artistas y lo hemos tenido. Uh-huh. No, y jugadores profesionales. Porque Shaquille O'Neal, LeBron, Dwayne Wade, Sylvester Stallone, Madonna, sí. Don Johnson, bueno, infinidad de artistas que decían, Miami, voy a trabajar, voy a jugar, voy a hacer una película, lo que sea.
Y se compraban una casa para estar aquí una semana. Y después no vuelven o vienen una vez al año.
Y lo curioso.
Y eso cuesta dinero, claro. Porque está ahí una deshabitada prácticamente, y venir una vez al año y mantener una propiedad. Bueno, hay quizás quien saca la cuenta, me voy para el mejor hotel que tenga Miami y me va a salir quizás más barato, me sale más barato que pagar todo lo que tenga que pagar por tener una casa en Miami o Nueva York o donde sea. Entonces, nada, la gente con todo, en medio de esto de la pandemia están vendiendo, los famosos están vendiendo mucho las casas, he visto esto.
Sí.
Han vendido sí, muchas
y las casas.
Sí,
las casas han subido muchísimo.
Y muchos famosos también, cantantes, lo que han hecho es que han vendido sus su discografía a grandes discográficas.
Bueno, eso lo hizo Bob Dylan hace un tiempo atrás.
Shakira lo hizo hace poco.
¿Ah, sí?
También,
No lo sabía.
¿Está en falta de qué? ¿De calderilla?
Bueno, es que el mundo de la música
sí,
ahora
es que
no
muchos
como,
conciertos
no era,
muchos conciertos tuvieron que ser pospuestos, así que el dinero no llegó, señores, y hay que buscar dinero.
Sí, bueno, mira, Lázaro vendió el Instituto de Meteorología en La Habana.
Sí.
Lo que pasa es que le fascina tanto la meteorología que él no está con Rubiera adentro, dice, nos está haciendo el favor, él ni siquiera pasa por, en fin. Lázaro.
Dime, negro.
Lázaro, no, chico, que es verdad que cuando tú quieres saber para dónde va el viento, te encaraman en el techo con una vela. Y cuando se joró vela.
Cuéntale a él cuánto te ayuda. Te pregunté cuánto te ayuda la tecnología en estos tiempos modernos.
Cómo no, ya la tecnología. Tú sabes, bueno, hablando de eso, mira, Silvia, déjeme aprovecharte el análisis, ese es tuyo. Tú sabes que ya la meteorología no es tan hermosa como antes.
¿Por qué?
Porque mira, antes yo recuerdo cuando yo era auxiliar de meteorología, me emocionaba cuando aquel hombre, el subdirector, capitán de la Marina, yo lo veía, me decía, Domínguez, traiga el avión a ver qué trae, ¿eh? Y entonces yo iba al teletipo, bueno, ya eso no existe,
ya eso no existe.
Ya. Iba al teletipo, arrancaba el avión, mire, doctor o capitán, aquí está el avión. Y entonces él plotea el avión ahí, a ver dónde está el centro del huracán. El avión te decía que la presión es de tanto, y a imaginarte allá en medio del Atlántico dónde está. Y era tanta la emoción a ver con el dato de ese avión, o otro te decía, un compañero, un analista te decía, mira, allá hay un barco que tiene vientos del sur de 40 millas por hora, y tú no sabías dónde estaba el centro. Ay, Exilia, toda esa belleza se acabó. Ahora viene la imagen del satélite, y ahí está el centro, con todo tipo de análisis, con todo tipo, te lo ponen en luz visible, infrarrojo, todo tipo de elementos que lo tienes ahí en la pantalla de tu computadora. Esa emoción, esa belleza, se acabó de la meteorología.
Eso fue lo mismo que te pasó cuando te dijeron que los Reyes Magos no existían, ¿eh?
Ah, sí. Y tú sabes lo más que me gusta del apartamentico de Leonard.
¿Qué?
Que no tiene que decir cómo piensa. ¿Tú te acuerdas de Capiró? Que un muchacho que se fue del equipo Cuba le dijo, le dije a mi papá que me iba porque no quiero terminar como Capiró vendiendo aguacates.
Qué pena.
O el cantante de esa maravilla que fueron que cantaban como los Platters.
Como los Platters, se tienen que preguntar sí. A Viñoli.
Ignacio, el otro, el chino.
Los Zafiros.
Uno de ellos murió pobre en un cuartico que la puerta era un saco.
Sí.
Oye,
terrible.
Caballero,
terrible.
lo mejor que tiene la villa de Sugar Ray Leonard es que no tiene que decir cómo piensa. Así que,
y no se la dio, no se la dio Lender.
Uh-huh, ah, sí. Bueno, Alfredo y el chiste, entonces en latitudes tropicales aparecen esta mañana dos ondas de poco desarrollo. La primera sobre la región central del Atlántico y la otra al este y muy cerca de la porción sur del arco de las Antillas Menores. Ambas ondas tropicales se están moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora y están mostrando una muy discreta actividad de nublados y lluvias. En el pronóstico para Cuba, cielos parcial, no hay nada por qué preocuparse. En el pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zona del interior, las máximas llegando a los 34, los vientos del este entre 20 y 30 kilómetros por hora, hay oleaje en el resto, hay marejadas ligeras en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí Exile Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Lázaro Domínguez por el estado del tiempo. Exilda.
Diga usted.
Yo no sé si tú te enteraste, pero un día como hoy, tú no estabas viva en 1498. Chris,
no me lleves tan lejos.
Foro Colón. No. Zarpa en su tercer viaje a América. ¿Qué se habrá encontrado Colón a la orilla de estas islas caribeñas que lo llevó una y otra vez? ¿Qué bellezas habrá encontrado Colón?
El paisaje.
¿Tú sabes lo que dijo Colón cuando llegó a Cuba? ¿Qué tierra? Esta es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto. Uh-huh. Y vino un indio y le dijo, no, esa no es la tierra, esa es el agua. La tierra está un poquito más para adentro.
Caballero, no sople.
La conquista.
Se bajó y todavía tenía los pies mojados. Era la pie seco, pies mojados.
Dijo,
no, échate más para adentro. Échate más para adentro porque esa no es la tierra.
Ese tema es bastante complicado. Hay quienes dicen que él no descubrió nada, que ya todo estaba ahí.
Bueno, es que todo estaba ahí. Lo que pasa
es
que a nosotros, indios no nos dio poder ir allá a buscar qué.
Él inició lo que se llama la civilización, señores, y entonces hay muchos detractores que dicen que no tiene nada que ver con eso.
Muchos detractores. No sí. Me vuelvas a hablar del tractor de los 27 mil dólares.
¿Tú sabes, me han vendido uno más o no he visto más?
¿No hay más? ¿Se acabaron?
No, son 14.
Son 14.
No, y no es grupo musical. Óyeme,
Se ya, te fue.
Él me lleva. Y además con estos 40 míos, que se me olvidan las cosas así, porque no me acordaba ni de Alexa ahorita, ni de la cámara de vigilancia. ¿Qué te estaba
Colón,
diciendo?
Colón.
Ah, Colón. Ah, ¿quién era Colón?
Willy Colón.
No, ya que estás hablando de días, hoy es el Día Mundial de los Derechos del Nacimiento. Se celebra el 7 de junio de cada año.
Bueno, pues felicidad a todos nosotros y a los que están por nacer. 7:30.
No sigas con esa frase. Dale.
¿Verdad que sí? A los que están por nacer.
Déjalo ahí.
¡Ay, Dios mío!
Déjalo caer.
7:33 minutos, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. Continúa en la oscuridad la detención del activista que fue agredida por el vocero oficialista Humberto López. Escuchemos los detalles con Yolanda Huerga.
La activista Yailis Torres Cruz ha estado encarcelada cerca de 30 días sin que se conozcan apenas detalles sobre su reclusión. Se encuentra en el cuartel general del Departamento Técnico de Investigaciones, ubicado en Cien y Aldabodo de La Habana, uno de los centros de detención más temidos de la isla.
Lo que sí sabemos es que ella está injustamente
injustamente detenida desde dos puntos de vista, porque ni este señor es un funcionario público, ni un agente del orden público, ni realmente ha cometido nada para que se convirtiera en ningún delito, como para meter preso a la persona.
Explicó el abogado independiente Edilio Hernández.
Cuando más, sería un delito contra el honor, y eso sería difamación o algo eso que no se tipifica en ese caso. Y lo otro sería algo público en la vía pública que no tiene que ver con la instrucción penal de nada de eso. E incluso el que cometió desorden público, lesiones, fue él contra ella. Ella no fue la que cometió ni el delito ni la acción violenta, la acción punitiva, ¿no? En este caso, constitutiva de delito, ni de ninguna discordia social ni cívica.
Torres Cruz, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue agredida por el vocero del régimen, Humberto López, luego de que ella lo abordara en la vía pública y le cuestionara asuntos de su vida privada, tal como él hace contra artistas y activistas en su programa del noticiero de televisión. El incidente quedó plasmado en un video divulgado en Facebook. En la grabación consta cómo el presentador oficialista le arrebata el celular de forma violenta. El Tribunal Provincial Popular de La Habana negó el 13 de mayo un recurso de habeas corpus interpuesto a favor del activista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Luis Manuel Otero Alcántara, el líder del Movimiento San Isidro, y la activista Carolina Barrero fueron detenidos ayer domingo al intentar visitar en su residencia a la periodista independiente Iliana Hernández, quien se encuentra sitiada por la policía política desde hace 2 meses. A través de su cuenta de Twitter, Alcántara publicó: "Nos detuvieron a Carolina Barrero y a mí, impidiéndonos visitar a nuestra amiga Iliana Hernández en su casa, donde está retenida ilegalmente por el régimen cubano". Por su parte, Barrero publicó en su cuenta de Facebook que la soltaron horas después en casa de su familia en el Cerro, en La Habana. Y escribió: "¿Qué necesidad hay de todo esto? ¿Cuál es el delito en visitar a una persona? Pero, sobre todo, ¿qué derecho les confiere la autoridad de tener preso a alguien sin justificación legal? Esa autoridad no es legítima, está desacreditada por el irrespeto a los derechos y a la propia ley", concluyó Barrero, amenazada y acosada por la policía política del régimen. Y decenas de activistas, periodistas y miembros de la sociedad civil cubana se reunieron el sábado en la noche frente a la Embajada de Cuba en Washington, D.C. para exigir la liberación de los presos políticos, el cese de la represión y el fin de la dictadura más longeva del hemisferio occidental. Desde horas de la mañana, los exiliados protestaron pacíficamente en el Meridian Hyde Park con las injusticias cometidas por el régimen de los Castro, con banderas cubanas, carteles con mensajes por el respeto de los derechos humanos e imágenes de los detenidos arbitrariamente por sus ideas políticas. Los cubanos iniciaron esta jornada de protesta. En la noche, los exiliados se concentraron frente a la embajada castrista y proyectaron sobre la fachada del edificio imágenes de los presos políticos. Además, colocaron velas por la libertad de Cuba en las inmediaciones de la sede y alzaron sus voces reclamando una Cuba libre sin comunismo, abajo la dictadura y derechos para todos, así como insultos contra Miguel Díaz-Canel. Y el avión de la vicepresidenta Kamala Harris tuvo que regresar el domingo tras un problema técnico cuando la vicepresidenta de los Estados Unidos despegó hacia Guatemala en su primer viaje internacional. Más detalles en este informe de la AFP.
La vicepresidenta de Estados Unidos partió desde la base aérea Andrews con destino a Guatemala en su primer viaje internacional, pero poco después de haber despegado, la aeronave tuvo que regresar a la pista. Estoy bien, todos rezamos un poco, pero estamos bien. Una reportera a bordo del avión, el Air Force Two, describió un ruido inusual del tren de aterrizaje durante el despegue. La portavoz de Harris señaló que se trató de un problema técnico y no hubo grandes problemas de seguridad. Tras hora y media de espera, la vicepresidenta partió finalmente a bordo de otro avión.
Y Amnistía Internacional denunció que en 2 días el gobernante Daniel Ortega ha detenido arbitrariamente a 2 contendientes a la presidencia de Nicaragua. La represión violenta de su gobierno se sigue profundizando con el fin de extender su poder a perpetuidad. Cada vez más los derechos humanos del pueblo nicaragüense están en riesgo, así lo advirtió Amnistía Internacional. Y la activista Cho Hang Tung salió en libertad bajo fianza tras haber sido detenida el pasado viernes en Hong Kong, acusada de promocionar la vetada vigilia anual que se celebraba cada año en recuerdo a las víctimas de la matanza de Tiananmen. Chou, vicepresidenta de la Alianza de Hong Kong en apoyo a los movimientos patrióticos y democráticos de China, salió el sábado en la noche en libertad tras pagar una fianza de $1,300. Fue un arresto injusto y preventivo, dijo Chou a la prensa. La abogada y activista fue detenida en la mañana del viernes tras asegurar que encendería una vela donde todo el mundo pueda verla para conmemorar el 32 aniversario de Tiananmen, cuya vigilia en Hong Kong fue prohibida por la policía por segundo año consecutivo. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
¿Ya dijiste, Viñoli, que no te entendí?
Vamos, Viñoli dijo... Ah, sí. Está bien. Dice que ya empezó a reunir el dinero para comprarse la casa. Exhibido. Y Teudi lo asintió. ¿Te gustaría...?
No, lo que dijeron que van a comprar una caballeriza también.
La caballeriza.
Eso fue lo que dijeron. ¿Qué me gustaría?
¿Te gustaría ser reina durante 72 años?
Qué aburrido.
Pero te brillan los ojos.
Bueno, tiene sus ventajas, pero sería aburrido.
Bueno, te lo digo porque en este caso no es una reina, es un rey, pero estuvo 72 años, el reinado más largo, señores. Luis XIV de Francia fue coronado rey un día como hoy de 1654. Desde chiquitico le dijeron, Luisito,
esto es tuyo,
Pipo. Tú eres el rey, y se pasó toda su vida. ¿Tú te imaginas que...? Oye...
Porque su tema de cabecera
el
era...
El que le tocó.
Y yo sigo siendo el rey.
No, ese fue que sacó el mojo criollo del rey. También
yo sigo siendo el rey.
El rey sol. Tú sabes lo que son 72 años. No, nadie en el mundo ha durado tanto. Pues un día como hoy lo coronaron
bueno,
rey sol.
La reina Isabel va por ahí.
No, pero la reina Isabel
no es que haya sido reina durante tanto tiempo, pero los años. Mira, si fuéramos británicos, estuviéramos festejando que nació una nueva heredera al trono. Acá nació la hija del príncipe Enrique y la esposa y su esposa Meghan. Mira, estaríamos celebrando eso hoy también.
Sí.
Nació ayer, pero lo estaríamos celebrando todavía. ¿Cómo celebran los ingleses todo esto? ¿Con té?
Con té hace falta. En 1914, un día como hoy, en Panamá, el transatlántico estadounidense Alianza de 40.000 toneladas, no sé quién la habrá cargado para saber que pesaban 40.000 toneladas, inauguró el Canal de Panamá, cruzándolo del Océano Atlántico al Pacífico. 1914, mira que ha llovido.
Eso fue ayer. Cerquitica. Estábamos
1900.
Ahí.
Una obra de la ingeniería tremenda, claro, señores, porque si usted tiene que ir de un mar al otro y tiene que bajar hasta allá, hasta Tierra de Fuego, subir otra vez para llegar al Pacífico, espantoso. Entonces, los canales son...
Una heroicidad.
Sí, señor, son una heroicidad.
Mira esta efeméride que quedó por aquí, que yo la tenía para hablar contigo, porque fíjate, en el año 1909 nació la doctora estadounidense, ella se llamó Virginia Apgar. ¿No te suena ese apellido? ¿Apgar?
Apgar, no me suena.
Bueno, eso es lo que se le hace a los recién nacidos. Te lo hicieron a ti, nos lo hicieron a todos. Es un sistema para evaluar el desarrollo del recién nacido. Virginia Apgar. Tú eras muy pequeño y cuando te lo hicieron, ¿no?
¿El sistema para qué?
Es un sistema que sirve para evaluar el estado de salud de los recién nacidos. Cómo está el niño, cuánto pesa, cuánto mide. Todo ese sistema se le llama el sistema Apgar, por esta mujer que se llamó Virginia Apgar.
Mira tú. No me acuerdo que me hayan hecho eso.
No, tú eras muy pequeño. No. Gritaste mucho cuando se te acercó la enfermera. Gritaste muchísimo cuando viste a la enfermera.
Y le chiflé también.
Sí, pero no sabías por qué ella estaba ahí midiéndote todo para ver cómo saliste, a ver si las cosas iban a funcionar. Te midieron todo. Punto y aparte.
Le acabaron pronto, le dieron una maruga y ya.
Y ya, no lo midieron.
Le dieron una maruguita y le dijeron el niño que quiere una maruga y cogió la maruga y hizo así, la tiró y dijo, deme la aguja de coser y un dedal que voy a empezar a
Eso me va a dar
a
más,
la hora aquí.
Me va a dar muchísimo más dinero para poder comprar la casa, la mansión.
Bueno, pues un día como hoy, también de 1929 en Roma, por supuesto, Italia, la ciudad del Vaticano se convierte en un estado soberano. ¿Qué te parece? En un estado dentro de otro estado. Ya, ya. Me llamaron gente.
Pero tú tienes hoy vacaciones.
¿Cómo que tengo hoy vacaciones? Y hasta aquí la gente que están de vacaciones.
Tienes hoy gente de vacaciones.
Bueno, no, hoy se cumplen años. Hay gente que está viva y hay otros que no. Bueno. Pero hoy, un día como hoy, 7 de junio, nació en 1812 el gran historiador, profesor y bibliógrafo cubano Antonio Bachiller y Morales. Está considerado el padre de la bibliografía cubana. En 1848, el pintor francés Paul Gauguin, amigo de Van Gogh, uh-huh. Hay quien dice que él fue el... Hay muchas teorías. Hay quien dice que él fue el que le cortó parte del lóbulo izquierdo de la oreja a Van Gogh en un duelo con espada. Hay quien dice que no, que fue el propio Van Gogh quien se cortó la oreja. Así que los entendidos...
Esa es la última, es la historia que más creen.
Eso los entendidos
por ya... Por todo lo que estaba pasando al pintor, por lo que estaba pasando Van Gogh.
Esos son los genios. Fueron muy amigos y después se terminaron peleando. Eso 1909, pasa. Jessica Tandy, actriz británica, nació un día como hoy, ganó un Oscar por aquella famosísima película que no he visto.
¿Cuál?
Y que quiero ver, paseando a Miss Daisy, Driving Miss Daisy, con Morgan Freeman, pero no la he visto.
No la vi,
dicen
sí.
que es muy buena película, caramba.
Muy buena.
No la he visto, la tengo que ver. En 1917, dice Viñoli que tiene música.
¿Qué música? La
película. Agárrese la peluca.
Ella dice que ella no es loca. Ella dice que ella no es loca. Ella...
305-437-7118. Necesitamos un productor serio.
Mira que empiezan a escribir aquí ahora mismo.
Ah, no, bueno, que escriban. Bueno. Falta que nos hacen. Que escriban. Necesitamos un productor.
Sigue, mijo.
Señores, un día como hoy de 1917 nació uno de los grandes actor y cantante estadounidense. Muy simpático. Yo, por supuesto, no lo conocí en la época de oro de él, porque no había nacido, pero nació Dean Martin un día como hoy. Y Dean Martin, señores, cuando vemos los videos en YouTube, ese Dean Martin con Frank Sinatra y Sammy Davis y toda esa gente, aquello era una delicia. Tenemos a Dean Martin, Viñoli.
Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here.
Silda, fíjate, los grandes cuando son grandes y nosotros como público lo disfrutamos muchísimo. En la buena época de la televisión de Estados Unidos, y Teddy me dará la razón porque lleva muchos años viviendo aquí, Dean Martin tenía un programa que se llamaba el personaje de la semana, creo. Hay en YouTube, uno lo puede buscar, hay un programa que ellos le dedican a Ronald Reagan cuando Reagan era gobernador. Y está toda una cantidad de estrellas, caballeros. Le dan un chucho a Reagan. Y Reagan se divierte con esa gente que además eran sus amigos, porque Reagan, como todos sabemos, había sido actor. Había sido actor, ya se dedicaba al mundo de la política. Le daban un chucho, pero un chucho a Reagan. Y todo el mundo... con buen plante,
claro.
Con buena risa, con chistes,
con buena vibra,
de clase.
Claro.
Y aquella era, tú te pones a leer los comentarios que escribe la gente hoy actualmente sobre ese programa y decían, qué clase tenían esa gente, caballero, qué clase. No habían vulgaridades, no habían cosas de doble sentido, era nada más que puro chiste con una ingeniosidad enorme. Para las personas que puedan buscarlo, que tengan acceso a YouTube, busquen esos programas. Hasta la propia Nancy Reagan, que era la esposa de Reagan, parece que Dean Martin se pone de acuerdo con ella.
Claro.
Y le dice, vamos a hacerle una broma a Reagan.
Y entonces hay un momento en que entra ella y toma el micrófono y le dice, le voy a dar una felicitación al hombre que ha significado mucho en mi vida, pam, pam, y le da un beso y un abrazo a que tenía sentado Reagan al lado y no se la da a su esposo. Entonces todo aquello era una comicidad. ¿Qué televisión, caballero? ¿Qué,
y nadie sin ponerse bravo.
Y nadie sin ponerse bravo.
¿Eh? Políticamente correcto.
Sí, señor. Sí, señor.
Así es la vida.
Sí, señor. Bueno.
Tiempos, los años dorados.
Sí, señor. Exilda, habrás escuchado canciones de Roberto Cantoral. Canciones tan, pero tan, pero tan imperecederas como El reloj, El triste, que cantó, creo que estrenó José José, El preso número, Regálame esta noche, La barca. ¿Qué canciones de este autor, Roberto Cantoral, que nació un día como hoy de 1935?
No marques la hora,
porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez.
No más nos queda esta noche
para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda irremediable dolor.
Qué
romántico.
Qué cosa más linda.
Qué
eso. Me sabía la historia de esta canción, no me sabía el nombre de a quién estaba dedicada.
Que, ¿te acabas de enterar?
Me acabo de enterar que Roberto Cantoral se encuentra con esta mujer y se tiene que separar. Y él está mirando el reloj y entonces por él se dice, reloj, detén el tiempo, porque no, ay, se quiere separar de esta
romántico
mujer.
Qué
cosa,
¿no?
¿Eh?
Ha sido así de romántico.
Yo sí, yo he escrito poemas en otros tiempos cuando... Antes de empezar a escribir cheques, escribía poemas.
En una época pasada.
En una época pasada.
El romanticismo nunca pasa de moda.
Pero tú sabes lo que es que a ti te regalen una canción y que esa canción quede para la eternidad y que tú estés viejita, viejita,
y lo
viejita
estás escuchando,
y le digas a la gente,
eso era para mí.
Esa me la dedicaron a mí.
Eso,
oye,
para mí. Qué lindo.
Muy bonito.
Qué bonito.
Vamos a seguir escuchando.
Otra vez.
Más nos queda esta noche
para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor.
Siete cincuenta y un minutos de la mañana, tiempo de deportes. Edenio Sugar Ray Leonard está vendiendo la casa que tiene en $46 millones. ¿Qué tú crees de Sugar Ray?
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Exilio, y a todos
nuestros
amigos.
Buenos días, Edenio.
Buen dinerito con la venta de esta casa. Él también tenía una mansión en Washington, en la capital norteamericana, en las afueras, en la parte de Virginia y Maryland, pero no sé si esa la vendió, pero era una mansión grandísima. Sugar, que hizo historia, señores, varias veces campeón mundial profesional desde las 147 libras hasta el peso semipesado, porque él logró combatir en la división semipesada y, bueno, logró el título mundial y su historia en finales de los 70 y en los 80, y bueno, regresó contra el desaparecido Macho Camacho en 1997, después de un retiro larguísimo, y perdió contra el boricua Macho Camacho. Y bueno, recordar aquellas peleas contra Durán. La primera la perdió en Montreal, pero en la revancha, el famoso nomás de ese gran peleador, el legendario panameño Roberto Durán. Y bueno, contra Maravilla Harlan, que realizó grandes peleas, que en paz descanse Marvin Hagler.
Edemio, no sé si recuerdas una pelea en los Panamericanos de, creo que fue en el 73, contra Víctor Corona, el camagüeyano.
Bueno, en 1975 se realizó los Juegos Panamericanos en Ciudad de México, aquella carrera de los 100 metros de Silvio Leonard, que, bueno, cuando siguió, que ganó esa distancia, los 100 metros lisos, había un hueco ahí, cayó Leonard y después no fue el mismo Silvio Leonard, ese gran atleta sin fuero. Y ahí llegaron a la gran final de los 63.5 kilogramos, el camagüeyano Víctor Corona y Sugar Leonard, que en esa época tenía apenas 18 años de edad, y bueno, paseó la distancia el peleador norteamericano. Jornada final en la cual aún se recuerda la victoria de Orestes Pedroso contra León Espín. Sí. Ambos fallecieron hace poco, y bueno, Pedroso comenzó muy mal. El segundo round, pese a estar lesionado con su mano derecha, lo empató y salió desde el fondo del mar el matancero Orestes Pedroso, y le ganó ese round a León Espín, y bueno, mereció la victoria 3-2. Y bueno, recordar aquellas victorias de los cubanos, el triunfo de Ramón Dublón contra Vinuosa, el muchacho de Bolivia, la victoria de Emilio Correa también, bueno, el triunfo de otros peleadores que después fueron estrellas del boxeo profesional, y bueno, aquella victoria en la arena Maurice Richard, esto fue en Montreal, Canadá, una instalación que yo estuve ahí al lado del Estadio Olímpico. El triunfo de Chuba Ray contra el matancero Andrés Aldama, a quien derrotó por nocaut, y bueno, la victoria de los hermanos Spin, Michael Spin, que le ganó a Rufar Rikiev, el Tigre Tansky, en la gran final, y bueno, la victoria de León Spin contra Sixto Soria, el santiaguero, en la gran final, al cual también derrotó por la vía rápida. Juegos Olímpicos que serán recordados por la victoria de un muchachito que comenzaba en esa época, Ángel Herrera, el guantanamero, quien después, 4 años después, en Moscú 80, ganó también el título olímpico, bicampeón olímpico para el guantanamero Ángel Herrera, y bueno, la victoria de Jorge Hernández en la gran final contra Liu, el surcoreano. Y reitero, esa gran victoria de Sugar Ray contra Andrés Aldama, y los 2 medales dorados de Michael Spin y León Spin, Michael en 75 y León Spin en 81. Michael Spin después fue campeón mundial en el peso semipesado, crucero y en la división superpesada, cuando perdió en 1989 por nocaut en el primer round ante Mike Tyson, esa leyenda del boxeo, en combate efectuado en Atlantic City, estado de New Jersey. Si nos ponemos a hablar de esa época,
sí, no terminamos.
Tú mencionaste a Emilio Correa en los Panamericanos de México 75, que yo recuerde, y tú me dices si estoy equivocado, creo que Correa pierde con Pedro Gamarro de Venezuela, y Clinton Jackson de Estados Unidos después le gana a Pedro Gamarro, ¿no?
Esto no, fue no, no, en no Montreal seguro. 76, fue Montreal 76 cuando Correa, combatiendo en 71 kilogramos, perdió contra Gamarro. Y bueno, Clinton Jackson perdió contra Emilio Correa discutiendo la medalla de oro en el mes de agosto del año 1974 ahí en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, sí, Blanca y Villa Boyers, cuando, bueno, Correa le ganó por nocaut a Clinton Jackson. Aquel final que terminó de forma impresionante la victoria de Wilfredo Rómez ante Jorge Luis Romero, que lamentablemente desapareció, murió recientemente. El triunfo de Douglas Rodríguez contra Alfredito Pérez, el venezolano, ganó 3-2. Sí, sí. La victoria de Jorrito Hernández contra Stephen Uchoki y Kenya. Y bueno, Vasily Solomin, que hizo historia ahí, el peleador que era de la disuelta Unión Soviética, derrotando en la final a Alexander Kutov de Rumanía. La victoria de Garvey, que yo lo vi perder contra Alfredo Lemus.
Alfredo Lemus.
En 71. Rufal Rikiev, que fue uno de los mejores en ese mundial. El triunfo de Mate Parlov en la gran final, y bueno,
y Dave ganó, Armstrong, que ganó en 60 kilos, creo, que Dave Armstrong
en 57, le había ganado Mariano Álvarez, el santiaguero, discutiendo la medalla de plata, y Marvin Stevenson, norteamericano, que perdió por decisión unánime contra Teófilo Stevenson en la final de más de 81 kilogramos. Pero hay que recordar en ese mundial, señores, aquella pelea de el también desaparecido Gilberto Carrillo, que le propinó 2 conteos de protección a Mate Parlov. Se recuperó el peleador que representaba en esa época a Yugoslavia, y al final ganó la medalla de oro en 81 kilogramos Mate Parlov, quien después fue campeón mundial profesional, y bueno, lamentablemente Mate Parlov murió aquí en California hace más de 12 años. Reitero, Mate Parlov, que después fue campeón mundial en el peso crucero. Un mundial increíble, para mí fue el mejor en esa época, y la caída de Enrique Reguiferos, comenzando el mundial ante Ramos, el dominicano, fue una gran sorpresa, porque Enrique salía como uno de los favoritos, y aquella medalla de bronce de Luis Echaide, quien también murió en la división de los 60 kilogramos, que el líder fue Vasily Solomín. Después, se nos fue el tiempo rápido, después vamos a hablar de los cubanos en la jornada de ayer en las grandes ligas de béisbol y el triunfo del cubanito Arias aquí en Miami y el regreso en pelea de exhibición de Floyd Mayweather Jr. contra Logan Paul. Así que recordando viejo tiempo, ¿verdad, Jacomino?
¿Cómo han pasado los cubano. Años?
Buenos días a todos.
Gracias, Edenio.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Si acaba de sintonizar tempranito y de mañana, les tengo una mala noticia. Se ha perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Con ustedes, Exilda Arjona, Teudy Giró, Fuentes Viñoli, Ariane González, Edemio, Lázaro, Emoa.
Y el perrito del vecino. Que lo
oye al otro.
El perrito del vecino. Nada, gracias a todos los oyentes que han estado ahí en sintonía con Tempranito de Mañana desde bien temprano, a todos los que han escrito, al cubano de Finlandia, a Héctor, que está en la ciudad que progresa, me estaba dando quejas de ti, no lo vuelvas a hacer. Mi ángel de la guarda, un beso para ti, dice que ya nos deja, que nos abandona por ahora. Miguel, que dice que nos va a comprar la casa esa.
Miguel es del delantal.
Esa casa que tú has estado
¡qué cómico!
Eso que tú has estado promocionando, dice que nos va a comprar la casa.
48 millones de dólares.
El que puede, puede. Él dice que puede. Vamos a darle el beneficio de la duda. Y, por supuesto, mencioné al cubano de Finlandia.
Sí, sí, que nos va a donar, va a vender la bicicleta.
Deja la bicicleta esa donde está, que está muy bonita.
No, yo la quiero
a
para mi
Feli
sobrina.
Navarro, que yo sé que está escuchando sobrina. Siempre el programa. Pueden seguir escribiendo a tempranitomartí@gmail.com.
Sí, señores, 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, en un mensaje grabado, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, advierte al gobernante Miguel Díaz-Canel que no podrá seguir aplastando las ansias de libertad del pueblo cubano. A continuación, publicamos fragmentos del mensaje.
Téngale miedo al juicio de la historia, que será implacable si no rectifica a tiempo. Libere a los presos políticos, ponga fin a la represión y convoque elecciones libres con todas las garantías necesarias. Hágalo pronto, se le acaba el tiempo. El pueblo continuará liberándose del miedo producto de 6 décadas de terrorismo de Estado y terminará en las calles exigiendo el fin de la tiranía. La creciente represión ordenada por usted o por Raúl Castro, de la cual de todas maneras es totalmente responsable, no podrá contener por mucho tiempo las ansias de libertad de un pueblo cansado de opresión y miseria. Usted tiene 2 opciones. Sigue siendo verdugo del pueblo y termina huyendo como Fulgencio Batista o en prisión como Slobodan Milosevic. O se pone de parte del pueblo y facilita la transición a la democracia. Si toma conciencia y se pone del lado correcto, no solamente se redimirá, el pueblo y la historia se lo reconocerán debidamente.
Y el Centro de Asesoría Legal Cubalex expuso irregularidades en el caso contra el rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo, activista del Movimiento San Isidro, que ha alcanzado notoriedad internacional por su participación en la canción Patria y Vida. Cubalex recuerda que El Osorbo fue arrestado el 18 de mayo mientras estaba en su casa almorzando, se lo llevaron sin camisa y sin zapatos, y durante 13 días estuvo en desaparición forzada y su paradero fue desconocido hasta el 31 de mayo, cuando se supo que había sido trasladado a la prisión 5 y medio de Pinar del Río. Durante este tiempo, ni la seguridad del Estado ni la policía dieron razones sobre Michael o los motivos de su detención. Incluso, la policía política fue a su casa y decomisó sus teléfonos celulares sin orden de registro ni acta de ocupación, agregó Cubalex. El centro legal denuncia además que El Osorbo está encarcelado lejos de su lugar de residencia, lo que dificulta el acceso a su abogado y las visitas familiares debido a la distancia y las restricciones por el COVID-19. Y el Observatorio de Libertad Académica, OLA por sus siglas, presentó su 8º informe sobre la violación de los derechos de libertad académica y autonomía universitaria en Cuba y reiteró que la persecución política e ideológica en las instituciones académicas en la isla ha sido una táctica represiva desde el comienzo de la dictadura castrista. El informe de OLA, una entidad con sede en la Universidad Sergio Arboleda en Colombia, presentó los casos históricos del profesor Amador Perfecto Blanco Hernández y la entonces próxima a graduarse estudiante Yamisleidy Gómez Llanes, ambos ocurridos en el Instituto Superior Pedagógico Félix Varela. Como casos actuales, el instituto analizó lo ocurrido con el investigador agregado del INOR y profesor del Departamento de Bioquímica de la Universidad de La Habana, Oscar Antonio Casanella Saint Blancard, y Félix Llerena, estudiante de primer año para ese entonces de marxismo, leninismo e historia en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. Y en Venezuela, el embajador de los Estados Unidos para ese país, James Story, negó este fin de semana que el gobierno estadounidense no donaría vacunas contra el COVID-19 al país sudamericano, luego que el gobernante venezolano Nicolás Maduro denunciara lo que describió como la persecución del gobierno de Joe Biden en Caracas. Nuestra corresponsal Aymara Lorenzo obtuvo las declaraciones del diplomático estadounidense sobre esta noticia.
Casi 12 horas de fila hicieron venezolanos de todas las edades, quienes probando suerte se plantaron en la fila del Hotel Alba Caracas con la esperanza de ser vacunados. Luego de franquear la reja que los separaba de la vacuna, los venezolanos fueron divididos por edad. Y a partir de ahí lo que les tocaba era esperar el turno para ser vacunados en una de las 25 estaciones dispuestas para tal fin. Estados Unidos anunció la distribución de las primeras 25 de las 80 millones de dosis que donará antes de finales de junio. 19 millones al COVAX, 6 entre al menos 14 países de América Latina, entre los que no figura Venezuela.
Obviamente, cuando anunciamos que no había vacunas para donaciones para Venezuela, no quiere decir que jamás o nunca vamos a tener vacunas para Venezuela. Es solamente que en esta primera ronda, Venezuela no encuentra en esta lista. ¿Y por qué? Porque carece de una transparencia en este momento de la entrega de las vacunas a las personas que necesitan.
El régimen inició esta segunda jornada de vacunación en medio de la amenaza de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional avance en una investigación en su contra por crímenes de lesa humanidad. Tanto la oposición como la comunidad internacional han denunciado discriminación en el acceso a las vacunas como una forma más de control político de cara a unas elecciones convocadas por el régimen previstas para noviembre. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión.
Y Brasil implementó un programa de reubicación de los migrantes venezolanos considerada como exitosa por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Se trata de la Operación Acogida, que consiste en trasladar a los migrantes que se encuentran en pequeñas ciudades a grandes centros urbanos donde ya se les ha coordinado previamente desde un refugio temporal hasta una opción de trabajo. De los casi 6 millones de venezolanos migrantes y refugiados que se encuentran fuera de su país, cifras recientes de la OEA indican que un poco más de 260.000 están en Brasil. La mayoría de ellos hacen su primera escala en el estado de Roraima, pero se encuentran con el obstáculo de que las oportunidades de trabajo son limitadas. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:09 de la mañana. Exilda, me llamó por teléfono Cafú, el futbolista brasileño, nació en el 70. ¿Tú sabes quién es Cafú? Seguro que le miraste las piernas alguna vez. No le recuerdas la cara, pero le recuerdas las piernas. Si ves unas piernas como la de Cafú, entonces vas a saber quién es. Me llamó Allen Iverson, jugador de baloncesto, que también está de cumpleaños hoy, y me llamó Ana Kournikova. Me habló en ruso, no le entendí, pero le dije, Uprasnini Chitiri.
¿Le pediste permiso al esposo para hablar con ella?
Le dije, no, porque somos socios. Y él sabía cuidado. Que...
No, tú no tienes música.
¿De Ana Kournikova? No. Vamos a ver si tiene... El Viñoli no tiene música de
Ana. Dice Papi Ricky.
Qué falta de respeto, qué ausencia de sentimiento.
Y ahí decía Papi Ricky.
Ah, sí, eso me lo dedicó.
Papi Ricky.
8:10 de la mañana. Tomás Cardoso, muy buenos días. Yo no tengo la culpa de que Ana Kournikova me llame a mí, no a ti, compadre.
Ella no te llamó, no digas mentira. Buenos días, Tommy.
Buen día, Exilda, amárralo, Exilda,
amárralo. No, yo lo dejo, que sea feliz.
Yo estoy muy contento porque vamos rumbo a lo que prometió nuestro querido comandante Fidel Castro, a la sustentación de la alimentación de los cubanos.
Sí, ay, ya, permíteme reírme porque yo sé por dónde viene.
Sí, se han logrado matar las tres primeras vaquitas en Camagüey. Y en una cuestión de 200, 300 años, el 10% de la población cubana podrá comer carne de res.
Y un acto de reafirmación ganadera.
Patético,
bueno,
patético.
Tú sabes una cosa.
¿Sabes? ¿No conoces todavía los precios a los que se vendió?
No, todavía no.
Ay, investiga todo eso, Tommy. Ajá.
Dime, Alfredo.
Bueno, te tengo la de verdad. No las mataron, esos fueron efectos especiales. Acá están vivos.
Es virtual.
Qué cosa.
Son vacas plásticas.
Qué cosa, Tommy.
Oh, increíble.
Un logro. Y los campesinos dicen que se sienten orgullosos.
Orgullosos.
De vender esta carne de res por primera vez. Orgullosos.
Increíble. Bueno, como si fueran tan buenas noticias, hay otra que aún es pésima. La mitad de las viviendas que se están construyendo en el país, y valga la redundancia, por esfuerzo propio, porque lo dice la propia nota, la mayoría de estas viviendas que se están construyendo no lo está haciendo el Estado, lo hacen cubanos por sus propios esfuerzos y cuentan dentro de las viviendas que se están construyendo. La mitad de lo que se construye en el país, que es un déficit absoluto, están paralizadas. ¿Por qué? Porque no hay cemento, no hay cabilla, no hay piedra, no hay arena, en fin, un caos. En un país que tiene reconocido fuentes oficiales cerca de 2 millones de déficit de vivienda. Y por ahí vamos con estos tiros. También el tema del COVID. Vamos a trabajar amplio el tema este hoy. Se acerca el país a los 150.000 casos de contagio, pero a pesar de que, según dijo el gobierno, ya hay más de 1.5 millones de personas vacunadas con Abdala y la otra vacuna patriótica esta que hacen.
La soberana.
La soberana. Bueno, pues, qué interesante, Freddy Exilda. No hay evidencia de que disminuyen los casos, van a aumento. Hasta ahora, a la guachipupa esa que están inyectando no ha dado efecto ninguno.
Pero claro, es que no son vacunas.
Son candidatos vacunales.
Candidatos vacunales. ¿Qué podemos esperar de todo eso?
Bueno, pues por ahí nos vamos con estos temas y que tengan buen día los dos.
Gracias, Tomás.
Gracias, Tomás. 8:13 minutos de la mañana. Y en perfiles tenemos hoy a Chachán, Chachán. ¿Quiénes tenemos hoy en perfiles?
Mira, yo en 21 años jamás he vuelto a Cuba. Pero no solo por la negación que pueda tener el gobierno cubano, sino porque realmente yo siento que sería faltarle, es mi manera de pensar. Yo no critico a alguna persona que vaya o que, en fin. Pero mira, ser hijo de la ciudad de Miami, tener la llave de la ciudad de Miami que me la entregó tu padre Tomás Regalado, tener días en esta ciudad, ser hijo de esta ciudad. Yo me siento hijo de la ciudad de Miami porque así fue como me recibió. Entonces, a mí la vida me ha permitido conocer en Miami gente que no tiene 21 años, que tiene 60 años sin ver la tierra donde nació. ¿Con qué mirada puedo yo cruzar en la vista a alguien que perdió mucho más que yo, que perdió hijos, que tuvo familiares en la prisión, que le fusilaron? ¿Cómo me podría reencontrar yo con la señora que se cruza conmigo un presidente y me da un beso como si fuera su familia, diciéndole, tuve que ir a Cuba porque no soportaba el gorrión? No, yo tengo el mismo gorrión que tienen todos los cubanos. Pero yo soy de las personas que decidí regresar a Cuba cuando Cuba sea libre. Y a lo mejor en eso me va la vida, pero por lo menos me queda la dignidad.
Y por supuesto, señores, es Carlucho, el gran comediante cubano, entrevistado por Tomasito Regalado. Perfiles a las 10 de la mañana, Carlucho dando una entrevista muy humana a Tomás Regalado, así que la pueden escuchar hoy a las 10 de la mañana. Son las 8 y 15 de la mañana.
¿Qué me vas a contar?
Bueno, rápidamente, me llamaron tres personas más rápidamente por teléfono. Me llamó un cantante británico que tú, no te voy a decir el nombre, pero tú sabes quién es. Suena así. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. Por supuesto, el gran Tom Jones. Tom Jones, señores, que antes cuando yo era chiquitico yo decía Elton Jones. No, no se puede confundir. Tom Jones, el gran cantante de Delilah, por ejemplo, y de otras muchísimas canciones. Tom Jones. También me llamó por teléfono un músico español de rock. Nació en 1944. A ver si saben quién es. Muy famoso en Cuba. Bueno, famoso en todo el mundo hispano. Escúchenlo.
Dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco.
Por supuesto que estamos hablando del gran cantante, el rockero español Miguel Ríos. También me llamó por teléfono y me habló en inglés el actor Liam Neeson. Nació en 1952. Bueno, el famoso actor de La lista de Schindler, aquella magnífica película del 93 de Steven Spielberg, y ha participado en otras numerosas cintas. Exilda, la emoción que sentí esta mañana cuando sonó el teléfono y me llamó el autor de esta canción, no te necesito decir quién es. Escucha.
Ella le gusta.
No, eso no,
me encanta que te pasen cosas como esta.
Yo te digo a ti que
yo soy feliz.
Yo te digo a ti. No, escucha esta voz de esta persona. Vaya, inconfundible. Cantante.
Estiro bastidores.
Ni bastidores ya hay en Cuba. Así que ese oficio ya se
¿qué
perdió.
Guerra me da presentar a este señor de apellido Guerra.
Tira la palanca y endereza.
Oye, la guagua va en reversa.
Oye, la guagua va en reversa.
Que la guagua va en reversa.
Dame la maraca y dame pieza.
Que la guagua va en reversa.
Oye, la guagua va en reversa.
Es que la guagua va.
señores, un día como hoy de 1957 nació este gran cantante dominicano, Juan Luis Guerra.
Merengue, de la bachata, fundamentalmente.
¿Qué te parece, Juan Luis?
A mí me encanta Juan Luis Guerra. Yo no me canso de bailar con él y escucharlo también. Tan romántico, tan, no sé, tan de todo.
Le pone un cariño a los textos, le pone un cariño a sus canciones tan grandes. ¿Qué música tan contagiosa?
¿Eh? Baila.
Bueno, ya no me llamó más nadie.
Yo tengo algo que contarte. Mira, Jaco, se ha puesto mucho de moda en el cine esto de los biopics, como se les llama.
¿Lo qué?
Eso se llama, traducido al español, películas autobiográficas, que cuentan la vida de grandes estrellas, ¿verdad? Por ejemplo, hace unos años se sacó esta sobre el grupo Queen y de su líder Freddie Mercury. También les hablé de Judy, habla de Judy Garland, por supuesto, y está Rocketman. ¿Tú la viste? Eso no lo has visto tampoco, que está basada en la biografía de Elton John. ¿Pero por qué ha surgido mucho esto? Porque en el cine también ha estado paralizado, ¿verdad? El cine ha estado en un stop en el año 2020. Ahora con el año 2021 se han vuelto a abrir las puertas de los cines, se han vuelto a abrir las puertas de los festivales. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Porque en el Festival de Cannes de este año 2021 van a presentar, y yo lo voy a ver cuando esté por ahí ya, una película de estas autobiográficas, pero que tiene que ver con la vida de Celine Dion. Celine Dion, por supuesto, que tiene una historia fascinante. Este tema es de la película El Pequeño Stuart, fíjate, de Little Stuart. Es la película esta donde ellos adoptan un ratón en la casa. Es muy cómica, pero fíjate, una cantante como esta, este tema fue el tema de presentación de esa película infantil. Mira a dónde llega la bondad y el genio de Celine Dion. ¿Qué pasa con esta película que se va a hacer sobre ella? Es una ficción. No va a tener precisamente su nombre, se va a llamar Alain. Va a contar la vida de Alain Dion, pero es la vida de Celine Dion. No con su nombre, pero es la vida de ella, está inspirada en ella. Va a tener temas de estos tan famosos como este de I am Alive, My Heart Will Go On, que es la de Titanic, vamos a hablar del amor. Temas tan fascinantes que cantamos y tarareamos a la manera de nosotros, pero bueno, que vivimos de la vida de Celine Dion, una vida muy productiva, con muchísimos discos, con muchísimos premios. Y entonces esta autobiografía va a llevar el nombre de Aline Dion, no se va a llamar Celine Dion, pero va a estar basada en la vida de ella. Así que es una manera de llevar al cine la vida de una cantante tan espectacular, con una vibra magnífica sobre el escenario, que tiene giras para el próximo año, si mal no me equivoco. Así que si pasa por acá, por Miami, tienes la oportunidad, pues ve a ver a Celine Dion si no la has visto, y si quieres me invitas, ¿no?
No la he visto, pero me encantaría, porque hablamos de eso hace poco. Son personas que, vaya, que no te puedes perder.
Así mismo, bueno, pues ahí está esta autobiografía de Celine Dion con sus canciones originales y todo, interpretada por otra actriz, pero bueno, va a estar ahí, va a estar hablando de todo lo que ella pasó, de cómo llegó al mundo de la música, cuán bien le ha ido, porque le ha ido muy bien, lo que le ha pasado en su vida, la muerte de su esposo, haber tenido sus hijos, todo esto, y su música, por supuesto, que va a ser el guión, va a ser la base de toda esta película.
Wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door and you hear.
Aquí vamos a hacer la escena. Estamos preparándonos para hacer la escena de esta película, la escena final. ¿Tú vas a hacer la escena final del Titanic? No, una de las escenas intermedias, la más bonita.
La de la proa.
Búscate un barquito. Ya tenemos el barquito, ya tenemos el capitán, ya podemos hacer la escena. No. Dice Viñoli que es la espuma.
No, no, ahí no.
No, 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 atrevo, no, 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 no me dejes caer, no me dejes caer. Nada, oye, pero ese tema magnífico de Celine Dion.
Celine Dion, que nació un 30 de marzo de 1968, uh-huh, tiene 53 años, así que...
Nada, el Festival de Cannes, les estaba hablando, va a ser en el año 2021 ahora, en los próximos seis, comienza el 6 hasta el 17 de julio. Y esta es una de las películas que se van a presentar, pero no va a estar compitiendo. La van a presentar porque la van a poner, pero ya esta película no va a estar compitiendo en el festival. Pero bueno, va a ser interesante, yo sé que a la gente le va a gustar.
Durante muchísimo tiempo se presentó, no sé qué cantidad de tiempo, pero se presentó en Las Vegas. Y hay actores que se pasan, incluso le hacen un contrato y están años en Las Vegas. Uh-huh. Hace poco hablamos de Tom Jones y pusimos la música. Tom Jones cantó por años y años en Las Vegas. Y a veces le hacen un contrato así a un artista y tú dices, ¿dónde está fulano? Bueno, fulano, bueno, si lo quieres ver, tiene que ir a Las Vegas.
Tiene que ir a Las Vegas.
A verlo.
Teudy fue.
Teudy fue a Las Vegas.
Teudy, ¿a quién viste cuando viajaste ahora a Las Vegas? No había nadie interesante. Ah, estaban cerrados los shows.
Bueno. Ah, qué pena. Pero
para
ahí,
la próxima entonces.
Pero ahí se ha presentado todo lo que vale y brilla de la música. En algún momento de su vida pasa o por Nueva York, por el
o en Las Vegas.
O por Las Vegas.
Hall,
o el, bueno, el otro,
ahora, el otro es Lázaro.
El otro, a lo mejor se acuerda de Lázaro Domínguez. Caramba,
hoy es lunes, señores, tienen que disculpar todo. Es lunes.
A veces se hacen también peleas de boxeo. Me mordió el alemán.
Ajá.
En Nueva York.
En
Madison Square Garden.
Alfredo.
Esos son los años. Son los años que no perdonan.
Exilda, estoy preocupado por Alfredo.
¿Por qué?
Porque la llamada de uh-huh, de Ana Kournikova fue estrictamente profesional.
Bueno, yo no sé, Lázaro, no entendí porque yo no hablo ruso.
Ah, pero... porque el security estaba diciendo, oye, hay un muchacho aquí que se llama Enrique que tiene una pistola en la cintura y
ah, no, dile Alfredo. Dile que yo estoy transmitiendo de la casa, que no estoy aquí en el edificio.
No, bueno,
él aclaró aquí que había sido con permiso del esposo, porque yo le pregunté, yo tuve la osadía de preguntarle que si el esposo lo había dejado hablar con él y me dijo que sí.
Ah, bueno, vale que tú lo cuidas.
Sí, qué remedio. No.
Más le vale.
Oye, dice que Enriquito tiene tremendo carácter.
No, mira, el hermano, le vi una entrevista a Julio Iglesias Jr.,
sí,
que dice que no deja entrar a la casa a ningún handyman, ningún trabajador, ni ajá, electricista, ni carpintero, ni plomero, ni nada, que cualquier cosa que se rompa en la casa, lo arregla él. Dice que a su casa no entra nadie.
Tremendo, celoso el hombre.
Yo no sé si son celos para que no le miren a la esposa, qué bonita, o que él, nada, le gusta hacer las cosas de su casa.
Eso es así. Bueno, pues si está transmitiendo desde la casa, no hay problema. Dile al security que le diga al hombre que se vaya. Bueno, pues entonces, exile Alfredo, hay un centro de altas presiones esta mañana de 1020 milibares sobre el estado de Virginia. Este centro de altas presiones se extiende sobre toda la costa oriental de los Estados Unidos, por supuesto, incluyendo la Florida. También está afectando las Bahamas, Cuba y las aguas del Golfo, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, días soleados, noches con poca nubosidad, que parecen mantenerse durante toda la semana con una muy discreta actividad de nublados y lluvias, y eso sería en horas de la tarde. En el pronóstico para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con una muy discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas en horas de esta tarde, más frecuentes en zonas del interior. Las máximas llegando a los 34, las mínimas para mañana martes entre los 23 y los 26. Los vientos del este 20 a 30 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en la costa norte oriental, ahí no está bueno para navegar. Oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Exil de Alfredo, el estado del tiempo.
saludo a los oyentes de Tempranito. Yo soy Carolina Morales y Alejandra y yo les tenemos para hoy en Café Digital. Solo basta con una foto de los ojos y 3 segundos. Así es la nueva tecnología para detectar el COVID-19. Facebook comienza a enseñarle a su inteligencia artificial a olvidar información. El Big Data es uno de los temas más importantes para los negocios de hoy, sobre todo aquellos que quieren destacar en su mercado. El experto en análisis de datos, Jorge Peña, nos ayuda a entender este tema en Café Digital. Y si quieren saber más de ciencia y tecnología, no olviden sintonizar hoy Café Digital a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Estamos aquí en Tempranito y de mañana.
¿Tan de mañana?
Tan de mañana.
Que estamos dormidos.
No, hombre, no,
no, no, no, no, hombre, estás ahí no. Despierto.
No, hombre, no.
Por sí. Favor. Un saludo para el holguinero.
¡Segismundo!
Sí, Segismundo. Segismundo escribió, nos manda muchísimos saludos. Y bueno, dice que vio una fotografía reciente de Celine Dion. Y bueno, que parece, él es muy cómico, dice que parece que la cogió el periodo especial. ¿No? Ella está muy, muy delgada.
Sí.
Muy delgada.
Sí, para el gusto cubano está.
Sí,
está,
para el gusto cubano, ¿no? Sí, está muy delgada.
Está flaca,
delgada.
Está flaca.
Recuerden que ha pasado por mucho la muerte del esposo, era su amor, el amor de su vida. Y a raíz de eso, bueno, ustedes saben, las cosas se complican, las personas se emocionan, la pandemia del COVID, conciertos cancelados, en fin. Todo eso se va acumulando, señores.
Sí,
todo.
Tú sabes que creo que fue en el 88 que ella gana el Festival de Eurovisión. Y es un festival tan importante que estaba mirando una lista, vamos a ver, el Festival de la Canción de Eurovisión. Imagínate tú si este festival es importante. Ahí hay veces que debutan cantantes, hay otras oportunidades que no, que ya van gente consagrada. Domenico Modugno, ¿se acuerdan de Domenico Modugno? Fue en el 58, 59 y 66. Rafael participó por España en el 66 y en el 67. Cliff Richard en el 68 y en el 73. Julio Iglesias sí, fue en el 70. Uh-huh. Nicola Di Bari fue en el 72. Mocedades, estoy, o sea, cantantes que han ido representando sus países
sí,
o agrupaciones.
Claro.
Mocedades fue en el 73. Una voz tan inconfundible como la de Olivia Newton-John. ¿Te acuerdas de Olivia Newton-John? Fue en el 74. Albano y Romina Power, 76 y 85. Paloma San Basilio.
Paloma San Basilio.
Qué voz también, uh-huh. Caballero. Es que son voces que uno la oye y tú dices, no. Paloma San Basilio fue en el 85. Lara Fabián, me encanta cómo canta Lara Fabián. Lara Fabián canta en español, en inglés, en francés, en italiano. Y yo creo que canta como 6
En griego, dice Viñoli, en griego, canta como 6 o 7 idiomas Lara Fabián. Tiene una voz espectacular. Sergio Dalma. ¿Te acuerdas de Sergio Dalma?
Bailar pegados.
Bailar pegados. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? Bonnie Taylor. Bueno.
La crema y nata.
Il Bolo. Esa agrupación de cuatro. Son músicos italianos que cantan. Cantan pop lírico. Sí, magnífico. Lo que el festival de Eurovisión, bueno, es una maravilla. Ojalá que yo sepa, yo nunca lo vi en Cuba por televisión. Ojalá es un tipo de festival que se pudiera poner. Y yo creo que es más famoso y más importante del mundo. Sí, señor. 8:34 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, el integrante del Movimiento San Isidro, Michael Castillo Pérez, conocido como Los Sorbo, quien está confinado en una cárcel de Pinal del Río, instó a través de su cuenta de Facebook al pueblo cubano a que escuchen otra música, especialmente el nuevo tema musical Otra Mañana, que canta a dúo con el también rapero y activista El Funky. En una de las pocas llamadas permitidas desde la cárcel de Pinal del Río, pidió que dijéramos a las personas que escucharan su música. Haremos más que eso, haremos una mediateca donde intercalemos los videos hechos por Angelo y otros amigos con temas menos conocidos, acompañados de portadas creadas por Julio Llopis, temas como El Funky y temas en solitario, dijeron en la cuenta de Facebook de rapero contestatario. El gobierno de La Habana está acusando a Los Sorbo de atentado, desórdenes públicos y evasión de presos o detenidos. Y el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho fue detenido el sábado por la Policía Nacional Revolucionaria cuando se dirigía a la vivienda de la periodista independiente Ileana Hernández, quien va a cumplir ya 2 meses en arresto domiciliario ilegal. Hernández narró a través de Radio Martí cómo se produjo la detención del periodista Valdés Cocho, quien ha apoyado abiertamente al Movimiento San Isidro y ha hecho reclamos a favor de la comunidad LGBTIQ.
Venía Héctor Luis a visitarme y fue detenido ahí en la esquina de mi casa por uno de los represores y la policía, y a mí también intentaron detenerme cuando yo salía a firmar todo lo que estaba pasando. A mi mamá la amenazaron, le dijeron que si no entraba que se la iban a llevar. Al Corcho lo llevaron aquí a Cojimar, luego lo montaron en otra patrulla y se lo llevaron para Infante y Manglar, ahí en el cerro, y lo amenazaron, le pusieron una carta de advertencia supuestamente por violar el cerco policial, como si ellos estuvieran aquí legalmente. Todos sabemos que lo que están haciendo conmigo es ilegal. O sea, eso que están haciendo, ya van 59 días ya sitiada, no hay ninguna orden, yo no tengo ninguna condena, a mí no me han hecho ningún juicio, él no ha violado ningún cerco policial. Entonces, todas las personas que pasan por aquí, por mi casa, han violado algún cerco policial, todo el que viene a mi casa ha violado algún cerco policial, porque a mi casa han venido personas, lo que pasa es que como ellos no lo conocen, no los detienen. Pero a Héctor, como es conocido, lo detuvieron. O sea, yo estoy aquí presa en mi casa, presa ilegalmente.
61 días ya cumple la periodista Ileana Hernández, retenida ilegalmente en su domicilio. En otra información, el músico cubano Arturo Sandoval, considerado uno de los mejores trompetistas del mundo, lamentó que los cubanos en la isla están viviendo en la miseria por culpa de los gobernantes de Cuba. Nuestra colega Karen Caballero conversó con él sobre sus vivencias en el exilio, su carrera musical y la importancia de su familia en el éxito personal y profesional. Les ofrecemos un fragmento de esta entrevista y su mensaje al pueblo cubano.
El concierto que ofreció Sandoval en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami fue justo después de que se presentara el capítulo dedicado al consagrado músico de la serie producida por Vilaplana Films y el canal 41 América TV, Leyendas del Exilio. Pero antes de subir a brillar en el escenario, Sandoval se sentó con su trompeta en mano en esa entrevista con Radio Televisión Martí. Y lo que sería un breve intercambio se convirtió en una amena conversación que abarcó temas como su trayectoria como cubano exiliado exiliado que comenzó de cero en Estados Unidos.
En Cuba grabé un disquito, Mala Muerte, que salió en Legré, que creo que hicieron 25 copias y se vendieron entre los parientes del estudio de Legré. Eso fue todo. En muchos años de trabajo, un solo disco. Desde que llegué aquí he grabado 46 álbumes.
Un mensaje para el pueblo en Cuba: este cubano por un momento olvidó el poco tiempo y sin titubear le habló directamente a ese pueblo que vive en la tierra que también a él lo vio nacer.
No se puede aguantar más, es que es demasiado ya, no solamente el hambre, es el atropello, es la desesperanza. La vida es una sola y se les va a ir en la miseria, en la desesperanza. Mis padres vinieron en una balsa con 70 y pico de años cada uno, porque el gobierno le rompió los pasaportes y le rompió los pasajes y se los botó en la basura y no los dejaron viajar, teniendo la visa que me las otorgó a mí el Departamento de Estado norteamericano.
Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
Y tras la visita del secretario de Estado Anthony Blinken a Centroamérica, Estados Unidos reconoce que la lucha contra la corrupción es un aspecto clave para abordar y reducir las causas de la migración irregular a su territorio. Así lo indicaron la subsecretaria de Estado Julie Chong y el enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, durante una conferencia de prensa telefónica en la cual participaron periodistas de La Voz de América. La corrupción es uno de los principales impulsores de la migración masiva desde Centroamérica porque socava las condiciones que promueven un crecimiento de base amplia, aclaró Zúñiga a los periodistas. El funcionario añadió que existe una demanda popular muy fuerte de rendición de cuentas, transparencia y esfuerzos para combatir la impunidad por parte de la población centroamericana. Las declaraciones de Zúñiga se dan luego de la visita de 2 días a principios de junio del secretario Blinken a Costa Rica, en el cual pudo conversar con representantes de Centroamérica y México. Hasta aquí las noticias, siga con nosotros en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana, casi que estamos en el noveno inning recogiendo bates y guantes. ¿Tú tienes gatos en la casa?
No.
Pero tienes lengua. Bueno, te voy a decir dos curiosidades. dos curiosidades que son
tengo
igual.
Lengua.
Bueno, sí.
Me pregunta, ¿tienes gatos en la casa? Y digo, no.
No, pero tienes lengua.
Y me mira y me dice, ¿pero tienes lengua?
¿Y en qué se parece la lengua al gato? A ver.
No sé, pero en este momento yo quisiera ser un leopardo y caerte
pero
arriba.
¿Ese es el gato que tiene Viñoli en la casa?
¿Es un leopardo?
Eso no es un gato.
¿Es un tigre?
Es un perro.
Es un perro, chico.
Pero el otro que pusiste no era un gato. Tú no
¿Era un leopardo
gato.
¿Qué? ¿Un tigre?
Yo no
¿Un
sé,
animalito pero... salvaje? ¿Un guepardo?
No,
¿un
no,
león?
No.
¿Qué? ¿Pluto?
¿En qué se Cujo, parece?
¿El perro asesino? ¿Algo? ¿Te acuerdas de aquella película? Cujo.
El perro asesino.
Wow, dale.
Bueno, la lengua de las personas no es igual. Ninguna es igual. Toda tiene características distintivas. Y no por lo que habla, sino por la... No, chica, no te lo lleves por el sentido malo ahora. No porque una persona sea chismosa.
¿Qué tiene que ver un gato con una lengua?
Que el hocico del gato también es diferente en todos los gatos.
Y es frío.
Y no sé. Pásale la lengua.
Oye, él va a ir vanando cada puntada que yo me quedo así. ¿Tienes gato? No tengo. ¿Tienes lengua? Tengo lengua. Pero se me olvidó preguntarte en el refrigerador. No, pero tengo lengua.
Ay, qué mala y qué enredadora es esa lengua tuya. Ay, qué venenosa y qué peligrosa es.
Me puedo
esa
ir.
Lengua tuya.
¿Tienes lengua de vaca? Sí, en el mercado, la acabo de comprar, pero no.
De la vaca que mataron ahora, de las vaquitas pobres que mataron el fin de semana. Por favor.
Oye, hablando de lengua, tú sabes que la venden aquí. Yo, para mí me parece bien desagradable
como las,
nunca.
No, ancas de rana.
Eso es una cosa que no. No, las ancas de rana sí la he comido.
No te comas eso tampoco.
No, la lengua de vaca no. Un día me dieron a probar una cosa y me dijeron.
No, pero la lengua de vaca es la planta esa también. Que ¿cómo le dicen aquí a la lengua de vaca? La que es planta. ¿Lengua de vaca?
Lengua de vaca.
Ay, hablando de lenguas.
No, pero yo estoy hablando de la vaca de verdad, de la que hace mu.
Sí, hay gente que les gusta.
Yo un día la probé bien desagradable. Y además pensé en esa lengua así dando vueltas.
Hay platillos y platillos.
No.
Y no voladores precisamente, pero sí te gusta el fútbol.
Sí, me gusta el fútbol.
¿Has visto un equipo de vacas jugando fútbol?
No,
eso no tiene nada que ver. Tampoco viste con la lengua y el gato. Ahí vamos. La vida es así. La vida es como es. Nada, miren, señores, muchas críticas en Cuba acerca de que no iban a transmitir la Copa América. Hay muchos fanáticos, muchos seguidores del fútbol en Cuba. Hay quienes incluso han llegado a decir que en Cuba se ha denigrado el béisbol y que ponen más fútbol que béisbol en la televisión cubana. Bueno, hay quien le gusta el fútbol, hay quien le gusta la pelota, pero lo que sí es más claro es lo que te voy a contar ahora, es que Yotuel Romero ha tenido un año espectacular, me parece, ¿no? Ha subido muchísimo como la espuma, a pesar de haberse separado del grupo Orichas, a pesar de estar lanzando su carrera en solitario. Bueno, ahora también está poniendo sonidos cubanos, señores, a la canción de la Eurocopa. La canción se llama Juntos Somos Más, y es el grupo de comunicación Mediaset que promociona la Eurocopa 2021 en España, y ya ha sido lanzada en las plataformas digitales. El tema cuenta con las voces del cubano Yotuel Romero, está su esposa, su pareja Beatriz Luengo, y está la actriz española y presentadora de Mediaset Lara Álvarez, quien ha debutado como cantante y compositora con esta pieza que se llama Juntos Somos Más.
¿Qué es lo que quieres tú?
¿Qué hacemos de la vida?
Bueno, esta es la canción, es la banda sonora de la campaña que va a tener mucha autopromoción, cortinillas, piezas de continuidad de la Eurocopa, que se verá en exclusiva en los canales del grupo que transmiten en España. ¿Tú estuviste en España? ¿En algún momento viste esta copa?
Yo nací en España.
Por favor, ¿viste en algún momento esta Eurocopa?
Claro.
Bueno.
Bomba, tía.
Bueno, hostia. Este verano va a tener lugar esta competición futbolística que había sido pospuesta debido a la pandemia del COVID-19. Y en Juntos Somos Más, bueno, pues está ahí Yotuel Romero, está su esposa Beatriz Luengo, y no lengua, iba a decir, Beatriz Luengo, y la actriz española y presentadora de Mediaset, Lara Álvarez. Y bueno, está ahí Ritmo Urbano, está el toque cubano, el toque español y nada, la Eurocopa, la canción Juntos Somos Más.
¿Tuviste cómo le salió el genio Arjona? Cuando me dice, tú estuviste en España, nació en España. ¡Que si viste la Eurocopa!
¡Que si viste la Eurocopa!
Le salió el genio.
Porque si le estoy preguntando una cosa, ¿por qué tiene que hablar lo que no es?
Así lleva Luis Felipe ella.
Más o menos. Eso fue un pequeño detalle. No quieran ver la película completa.
Estar 3 días sin mí. Viene y saca el látigo. Yo te pregunté esto. Tú me tienes que decir. No divagues.
No, yo quiero la cosa.
El chistecito de que...
Que si yo viví en España, que si yo nací en España. Di la verdad, tío.
¿Qué clase de lengua?
Di la verdad, tío. No, tienes que mentir. Nada, señores, el fútbol que mueve multitudes. Un negocio.
Mira, es verdad
muy
que hace
grande.
Hace 40 años tú y yo estábamos en España.
Ojalá.
Hace 40 años tú y yo estábamos en Cuba. Era la pelota. Uh-huh. Hace 30, 40 años sí, veíamos el fútbol en los mundiales.
Ajá. Uh-huh.
Pero no había esa fiebre del fútbol.
Hay mucha fiebre
empezó cuando empezaron a poner los mundiales y salió Maradona y Canilla y Paolo Rossi y los brasileños. Y entonces tú decías, pero después decaía hasta el próximo mundial. Ahora
hay
no.
Hay fiebre de fútbol en Cuba.
Ahora no. Antes era pelota.
La gente se
no.
pone sus camisetas y sabe quién ganó y todas estas cosas. Y están muy molestos porque no iban a presentar la Copa América. Pero bueno, no sé, la Eurocopa, yo pienso, no sé si la ponen en Cuba o si la verán de alguna manera.
Bueno, los que la van a ver, la van a ver. Y los que no, pobrecito, porque tú sabes, no me hagas.
Los que no la ven, Edemio, les cuenta un poco aquí después de la Eurocopa.
Edemio, buenos días otra vez.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Y bueno, efectivamente, la situación económica que está atravesando Cuba, y por supuesto, hay que incluir ahí al ICRT, al Instituto Nacional de Deportes, o sea, el ICRT, Instituto Cubano de Radio y Televisión. No hay presupuesto para estos eventos. Y bueno, siempre los cubanos a la ingenia, señores, y lo ven ya sea en vivo por diferentes vías o por el famoso paquete. Así que por esa parte no se preocupen. Bueno, como lo prometido es deuda, vamos a hablar, señores, de la jornada dominical del béisbol de las Grandes Ligas y la labor de los peloteros cubanos y también cubano-americanos. Ayer domingo, Guillermo Heredia se fue de 1-1, vino de emergente en el séptimo y bueno, después patrulló el left field con una carrera anotada, batea 2.68. Su equipo Atlanta derrotó a los Dodgers 4-2. Aroldis Chapman volvió a lanzar muy bien, una entrada, un ponche, bajó su promedio carrera limpia a 0.39, pero el equipo de los Yankees perdió contra el Boston 6-5. Aroldis, el holguinero, no tuvo nada que ver con esa derrota. Eric Hosmer, el cubano-americano, al menos conectó un sencillo, impulsó su carrera número 31. San Diego perdió 6-2 contra los Mets de Nueva York. Ayer los Marlins ganó. Tremenda noticia para Teudy Giró. Y bueno, Candelita Iglesias, de 5-0, bajó a 2.66. Su equipo de Los Angelinos sucumbió ante el Seattle, 9-5. En el caso de José Adolis García Lavileño, ayer se fue de 1-0, de emergente, batea 2.77. Yandy Díaz disparó su primer jonrón, impulsó 3, y Randy Arozarena, de 5-1, en el triunfo del equipo de Tampa, 7-1, ante los Vigilantes de Texas. Nolan Arenado, en domingo perfecto, de 4-4, 2 impulsadas, 1 carrera anotada, y su equipo, el San Luis, finalmente perdió contra el Cincinnati 8-7. Por los rojos, Nick Castellanos, de 5-0, se mantiene con un promedio increíble, 359, líder de bateo en la Liga Nacional. Joan Moncada se fue de 3-0, y Yamani Grandal, de 4-0, en la victoria de los Medias Blancas, 3-0, ante Detroit. Pito Abreu se tomó el día libre. En el caso de Lourdes Gurriel Jr., de 2-0 con impulsada, batea 2.59. Su equipo, el Toronto, perdió ante el Houston 6-3. Y por los Astros, su hermano Yuri Gurriel, en domingo perfecto, de 3-3 con impulsada y una anotada. Y ya el espirituano acumula un total de 41 carreras impulsadas. Y Jordan Álvarez, el tunero, de 4-1 con una carrera anotada, batea 294. Al Ávila, de 3-1 con una anotada, batea 176. Su equipo de Washington perdió 12-6 ante Filadelfia. Y aquí por Washington, otro cubano, el matancero Yadiel Hernández, se fue de 1-0, bajó a 265. Y en cuanto a la NBA, el equipo de los Clippers finalmente derrotó al Dallas 126-111 y ganó la serie 4-3 en esta primera ronda de la serie playoff. Por lo tanto, los Clippers estará jugando mañana martes a las 10 de la noche hora de Cuba contra Utah, el equipo de Bruno. Utah, que tuvo el mejor récord en toda la temporada regular de la NBA. Y Filadelfia, que jugará contra Atlanta mañana martes. Atlanta ganó el primero, gana la serie 1-0. Hoy lunes, Milwaukee contra Brooklyn, 7:30 de la noche. Brooklyn adelanta la serie 1-0. En el primer partido, el cubano Brook López destacó, pero bueno, finalmente su equipo perdió. Y hoy, a las 10 de la noche, hoy lunes, Denver contra Phoenix, el primer partido de esta segunda ronda de la serie playoff. Y Filadelfia, que ayer domingo le perdió contra Atlanta 128-124 en el primer encuentro de esta segunda ronda de la serie playoff. Y anoche, bueno, reapareció en pelea de exhibición Floyd Mayweather, jornada en la cual el cubano Luis Cubarias logró una importantísima victoria. Le ganó a el norteamericano Jerry Hur, el campeón mundial, por decisión dividida. Más deportes a las 10:30 de esta mañana en Deportes con los Grandes. Señores, hoy y mañana una grata sorpresa. Y bueno, a las 12 del día, los deportes en el esperado noticiero del mediodía. Buenos días a todos.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 de la mañana, señoras y señores.
gracias por mandarnos esas fotografías de sus seres queridos o pertenencias, lo que sea. Miguel, el del delantal, nos ha mandado una fotografía en la que sale con unos ojos tan lindos. Él no.
No.
El perro, que nos mandó una fotografía de su perro, y el perro, de verdad,
bello.
Muy bonito.
Unos ojos
muy
preciosos.
Muy bonito. Muy bonito. No podemos decir lo mismo de la bicicleta de cubano de Finlandia, pero el perro de delantal, el perro de Miguel, el del delantal, le está ganando en belleza a la bicicleta de cubano de Finlandia. Así que, señores, manden fotografías, ya lo sea, lo mismo de ustedes, que del perro, que del gato, que de la mujer, que de la cocina.
Cuidado con esos temas que tú estás pidiendo.
La cotorra.
Ángel ha mandado una foto de él con sus radiecitos ahí escuchándonos, así que gracias, Ángel.
Exactamente, manden fotos.
Pero no se lleven mucho por Jacomino, porque él establece cada analogía, eso del...
Ah, nos manden una foto de la lengua de la vaca. Que no.
No, me ha dejado él eso con el gato y no sé, en fin, y la lengua. Y...
Oye, Exilda, en serio, qué bueno que estás aquí de vuelta, te eché mucho de menos.
Y me echaste de más. Aquí me han escrito muchos oyentes diciéndome que tú estabas aquí con Pum, que tú estabas compungido.
Compungido.
Yo sé que él lloró, sí. Yo sé que él lloró.
No lo vuelvas a hacer. Tu hijo que sea bruto, que no se gradúe más nada, ¿sabes?
Te llevo para la próxima graduación y no hagas nada. Todavía me queda una.
¿Todavía te queda una?
Sí, todavía me queda
¿cuántos años de aquí allá?
Unos cuantos. Me queda la de Brenda todavía. Pero para allá te llevo. No te dejo aquí.
Tú no tienes más hijos que tú sepas, ¿no?
No, yo no.
Que tú sepas, tú no tienes más hijos.
No, yo no sé, Luis Felipe, yo solo tengo dos. Yo solo tengo dos, nada. Señores, muchísimo. Sí, no. Si Luis Felipe te adopta a ti, yo me voy de mi casa. Basta. Tan temprano verte aquí y verte en mi casa todos los días. No, por favor.
Imagínate tú que tú te conviertas en el Siri de Viñoli. Abre los ojos y ve la cara de Viñoli.
Por favor. Bueno, pero si hace desayuno, quizás pensemos un poquito en llevarlo
para... Oye, en serio, Miguel es desde levantar muy bonito el perro, compadre.
Bello,
muy bonito,
bello.
Verdad,
gracias
bonito
a ustedes por escribir, por sus fotos, por sus saludos, por sus comentarios, por estar siempre ahí.
Sí, señores. Sí,
los señora. Queremos un montón. Ellos no saben cuánto los queremos.
De verdad. ¿Y cuánto significa para nosotros que ustedes nos manden un mensajito, aunque sea pequeñito?
Pero no quieras bloquear más a Héctor, de Jayalía.
Bueno, Héctor, te perdono.
Fíjate que yo regreso y me dan las quejas de cómo te portaste y las cosas que hiciste.
Héctor, te perdono. Pero no lo vuelvas a hacer.
Mira cómo va la vida. ¿Nos vamos? ¿Con qué nos vamos?
Nos vamos, no sé, con algo que yo no monto hace mucho tiempo.
Porque la guagua va
en revés.
Y pero nosotros vamos para adelante. Mañana estamos acá, Juan Luis Guerra. La guagua va en reversa.
Igual que la revolución.
Bueno.
Se va la guagua. Tú me prometiste una guaracha para yo animar mi fiesta. Y me prometiste una maraca. Oye, de un iguano y fruta seca. Vaya un sabor. Al mirón de las promesas, tira la palanca y endereza,
que la guagua va en reversa.
Oye, la guagua va en reversa,
que la guagua va en reversa.
Dame la maraca y dame fiesta,
que la guagua va en reversa.
Oye, la guagua va en reversa,
es que la guagua va.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.